Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 360. Los aviones de enero 2023.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos Jesús Morales,
Tavo Duarte,
Pedro Haas
y Mario Padilla. Y hoy todo estuvo de cabeza, como podrán notar. Comenzamos al revés, mi querido Chucho. ¿Qué se siente estar en primer lugar?
Por fin se me hizo, pero este es sorpresivo. Ay, este año está todo al revés, así es que empezamos con nuevas dimensiones, no sé.
Así es, qué bonito. Como el juego del Hombre Araña, güey. Dimensiones destrozadas, ¿no? Shattered Dimensions. ¿Te acuerdas que Misterio era el malo y que se vuelve medio Dios, pinche Misterio? Qué bonito juego ese. Se lo recomiendo.
Nuestro podcast, hermano, algún día los...
Algún día platicaremos Spider-Man Shattered Dimensions en nuestro podcast, hermano, Supergüeyes Wazzled. Pero mientras, jueguelo, estimado podescucha en su emulador más cercano. ¿Qué íbamos a hablar? Hoy es 6 de enero. Ah, sí, caballeros.
Día de Reyes, por cierto.
Día de Reyes, así es. Y pues a mí nada, pero tuve una mañana muy agradable pegando calcomanías y ensamblando diversas piezas de plástico. Bastante chafa, por cierto, güey. Qué bonita. Recordé esos viejos tiempos en que veías el comercial de algo, güey. Que se hace, oye, qué chingón está, no mames, de los que... Y entonces llega la caja, güey, lo abres, puras piezas de plástico feo, güey, y así me pasó con los juguetes que compré para Marito.
Tu luchador así en la pose clásica, todo despintado con el plástico, lo rebaba saliéndole por los lados.
Güey, yo tenía un muñeco del Capitán América del mercado, ya sabes, esos pedos de plástico, güey. Bueno, yo juraba... que si le aventabas una piedrita y le pegabas en el escudo, no lo tirabas, güey. Y se lo sostenía a mis amigos en la escuela, güey. Le avientas una piedrita a mi Capitán América y le pegas en el escudo, no se cae, cabrón. Fíjate.
¿Puro plástico macizo, entonces?
Era plástico macizo, pero solo el escudo. Así es, pero damas y caballeros. Pero bueno, la experiencia de poner calcomanías bien pegadas con un niño ansioso es verdaderamente algo nuevo para mí, queridos podescuchas. Pero bueno, ¿qué íbamos a hablar, mi querido Chucho, hoy?
¿Qué cómics has estado leyendo?
Oh, gracias por esa... por ese excelente escalón, mi querido Chucho. Y curiosamente, pues se acaba de terminar, uy, mi querido Chucho, Flashpoint Beyond, mi querido Chucho.
Muy bueno, muy bueno.
A ver, no pudimos hablar de Flashpoint Beyond el episodio pasado porque tú me mentaste la madre y me dijiste, no me lo spoilees, cabrón, no me lo spoilees.
No, eso fue durante la cena anterior, pero no había salido todavía el último cuando hicimos el podcast. Estábamos esperando, así, igual que el que viene ahorita, el de White Knight, todavía estamos esperando que termine, pero este terminó precisamente esta semana. Uh-huh. Entonces no fue en el podcast. Escuchen nuestro podcast anterior y se dará cuenta.
Bueno, la verdad es que esta onda, la manera en que están abordando lo de los universos múltiples y todo eso, ya saben, DC Comics inventó esa madre. Pero fíjate que, ¿cómo enfocaron esta historia de Thomas Wayne? En donde es Bruce el que está tratando de salvarlo, güey. Robándose los talismanes de Watchmen. El reloj de la novia del Doctor Manhattan y la esferita de nieve del Doctor Manhattan. que están imbuidos con la energía del Doctor Manhattan. Y ahí es donde está Batman protegiendo el universo de Flashpoint, porque es el único lugar en donde su esta versión de su padre puede existir, puede vivir, ¿no? Y el gran peligro que... Porque ahora sí que se la juega toda Bruce Wayne, se juega el universo completo a que Thomas va a tomar una decisión, ¿no?
Bueno, pero eso no te lo dicen hasta el final.
Exactamente. Entonces... Mire, la verdad, yo estoy seguro que lo que les acabo de decir, si no tienen el contexto, no les está spoileando nada. Y si tienen el contexto, pues seguro están siguiéndolo conmigo. Y luego este pedo de... Yo la verdad nunca he tenido la onda de seguir los cómics de Rip Hunter, güey. Es un personaje que la verdad no conozco.
¿Rip Hunter?
Rip Hunter.
Ah, yo creí que era el de Macross.
No, el de los Time Masters.
Oye, sí, esos personajes son así como que súper oscuros de DC, ¿no?
Entonces, ahorita... Exactamente, conozco por el episodio de Brave and the Bold. Dice Tavo que Brave and the Bold, sí. Lo conozco más por episodios aislados en donde de repente ha estado de invitado que protege la línea temporal. Y ahora como que ya se lo extendieron a que protege la línea temporal de todo el multiverso, güey. Entonces, la verdad está muy chido. Y la manera en que desarrollan a este personaje de Thomas Wayne, a este Batman diagonal Punisher, güey, que a fin de cuentas sí es heroico, creo yo. ¿Tú qué opinas, Chucho?
Bastante, o sea, lo que pasa es que las anteriores versiones que habían sacado, o sea, en Flashpoint, pues queda como que, ah, ya no quiero existir, ya me voy, ya me despido y todo el rollo con la carta y todo este desmadre. Pero pues por lo visto lo que quisieron es rescatar todo este universo y ahorita ya lo metieron ahí en ese pues en el universo de bolsillo. Pero sí redimen bastante al papá de bueno, a Thomas realmente por lo que sucede. Se ve que él no esperaba ya seguir adelante con el universo, porque es todo el universo, no nada más es su vida, pero él es el único que reconoce y se acuerda del desmadre que pasó, de todo Flashpoint, de cómo le explicaron y todo, y quiere hasta revivir a Flash. Está interesante, la neta, cómo lo están manejando y bien escrito, me gustó.
Fíjate que para mí esta versión de Thomas Wayne es la máxima expresión de la versión de Batman para la cual el fin justifica los medios. Porque es un Batman a quien no le importa literalmente lo que suceda a su alrededor. Al grado de que hay una invasión inminente de kryptonianos y a este Batman no le importa, porque básicamente él no está actuando para salvar a nadie en ese universo.
A ese mundo no le importa.
En ese mundo no le importa. A él le importa el otro mundo, el que él sabe que existe. Solo él sabe que existe ese otro mundo y piensa que no está. Él piensa que ese mundo se acabó y que fue sustituido de nuevo por él. Está desconcertado. ¿Cómo puede ser que seguimos existiendo aquí? ¿No?
De la línea de tiempo.
Y sí es desconcertante como lector ver la Baticueva y ver a Batman Bruce, y qué está pasando con Batman Bruce y por qué lo vemos al principio y al final de cada cómic. Y todo llega a cerrar el círculo al final de la historia. Y la verdad me parece que avanza muchísimo, te digo, al personaje de Bruce de Thomas Wayne, pero también al personaje de Bruce Wayne. Porque te das cuenta que Batman es capaz de arriesgar lo que sea por su familia. Pero literalmente, lo que sea. Puso en riesgo, creo, la existencia completa, güey. El multiverso, güey. Entonces, creo que es un... Me parece muy, muy chido de los escritores el poner esta, digamos, pues, falla en Batman, güey. Que no es... Porque, pues, no... A fin de cuentas, eso no es heroico, ¿no? O sea, no puedes jugártela con todo el universo, ¿no? Entonces, o tal vez simplemente estás hablando con la confianza extrema de Batman, de que Batman siempre tiene un plan y el plan de Batman siempre se realiza, ¿no?
Incluso, bueno, ya dando más spoilers, está basado en la carta que le envía a su papá. O sea, por eso no duda él en arriesgarlo de esa manera.
Pero de todas maneras, güey, no mames. O sea, no, güey. Bueno, entonces, lean Flashpoint Beyond. Buenísimo, güey. A mí me pareció buenísimo. Otra cosa que les quiero recomendar así de rapidito, que a ver si lo podemos comentar después. Pero básicamente es un cómic que te hace... Al menos a mí me hace regresarme a mi adolescencia, güey. El aniversario de los 30 años de la muerte de Superman, escrito por Dan Jurgens, güey. Es una historia totalmente en el estilo de aquellas historias de los 90s. Que por más que me digan que la muerte de Superman fue una cagada y un stunt de marketing y que no sé qué. Güey, yo la seguí completita de principio a fin y me encantaron los cuatro Supermanes, me encantó la avenida de Mongul.
¡Ay, Goldo!
Me encantó. O sea, es una historia que me encantó, el Superman Cyborg creado por Dan Jurgens también.
La parte que más me gusta retrospectiva es cuando se va al cielo con papá Kenny y ayuda a Superman ahí.
Ok, bueno, esa parte sí está de hueva, pero... Pero, no, la verdad es que no mames, está bien chingona la muerte de Superman. Y justo antes de la muerte de Superman, si ustedes siguen esas historias de Dan Jurgens también, no mames, buenísimas, cabrón. Ahorita lo que puedan leer de Dan Jurgens, que está activísimo en DC, está muy chido, güey. Les recomiendo ampliamente, que a mí me gustaría hacer podcast de eso, de la serie de Batman Beyond. Es que estamos en un restaurante. Ahorita les vamos a platicar por qué estamos grabando móvil y por qué estamos grabando en un restaurante. Les vamos a platicar la triste historia. Espere usted unos cuantos momentos para que se las platiquemos. Pero no queremos hablar de cosas tristes, ¿verdad, mi querido Pedro?
No, no, no. La triste historia de los supergüeyes y los...
Luego les platicamos. Pero bueno. Entonces, a ver qué... Eso es algo de lo que yo he leído. A ver quién más quiere comentar qué otra cosa han leído. Mi querido Pedro.
No, pues mira. Fíjate que ahorita... dije, chingue su madre, voy a autorregalarme.
Déjame que yo te ponga la distancia.
Ah, bueno. Ay, Goldo, qué linda la distancia, sí. Bueno, ya ahorita que ya me puso Mario la distancia, ya se oye bien. Les decía, dije, chingue su madre, voy a autorregalarme mi Santa Claus y mis Reyes Magos desde hace como un mes. Y bueno, pues, sí, la verdad es que te voy a prestar, Mario. Está bien hecha. Este cómic no lo he terminado.
Me encanta que Pedro me preste, la verdad es muy...
¡Ay, Goldo! De la saga de la oscuridad de la Legión de Superhéroes. Compré ese cómic en oferta, cabrón.
No, güey.
Entonces, bueno, me compré ese cómic como tal. Y la verdad está bueno. No lo he terminado de leer. Porque, bueno, pues sí, he visto varias cosas. Algo que sí igual me gustaría que en algún podcast que hablemos de Batman, no sé si han leído este cómic de The Night Cries, se llama Gritos Nocturnos, Batman Gritos Nocturnos. Y la verdad es que es uno de estos cómics que se hicieron en los 90s, que vale la pena, que son cómics pintados, cómics hechos en pintura, y tiene un dibujo buenísimo, muy muy bueno.
¿De qué trata?
Y justamente trata de hacer que, sobre todo aquí, lo que me gusta es que no hay personaje principal. Los dos personajes son tanto James Gordon como Batman, y están en este típico problema de un caso criminal. Y en medio de todo esto me gusta cómo, a lo mejor no es la mejor historia de los 90s, pero cómo tratan cuestiones de problemas sociales, cómo también tocan temas de abuso infantil. Y justamente, a ver, todo esto gira en dos personajes que están bien jodidos desde chamacos, que es James Gordon y este Batman. De hecho, es más, me gustó mucho cómo de manera seria lo conecté mucho con la serie de Harley Quinn, porque este personaje de James Gordon, como te lo pone en Harley Quinn, que es un personaje que su vida personal está hecha un desmadre.
¿La serie animada, dice?
En la serie animada. Pero la serie animada está en humor. Aquí está en parte seria, te dicen, bueno, es alguien así de dedicado al trabajo así, porque su vida personal está hecha un desmadre, ¿no? Entonces, bueno, te abarcan eso y las pinturas de John J. Moth, que es el pintor, están buenísimas. O sea, son uno de los mejores Batmans que vas a ver en cuanto a cuestión visual, en cuanto a cuestión de pintura. Tienen un pinche dramatismo poca madre, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es un muy buen cómic, me gustó mucho. Fue eso de esos cómics que desde hace rato quería leer. Y dije, bueno, pues ya lo tengo en versión aquí impresa de una vez, ya me lo he hecho de vacaciones, ¿no? Entonces sí, está muy bueno. Y el otro, también, que ya lo había recomendado a Mario, es esta de Batman el Impostor. Que es, bueno, es el mismo guionista de la película de The Batman lo hizo. Me gustó mucho también. El dibujante es Sorrentino, no sé si lo han ubicado. Ha hecho muchos cómics, entre ellos el de Old Man Logan en su serie mensual, no sé si se acuerdan. Es este que tiene una manera de dibujar que yo veo las portadas o lo veo desde afuera y digo, este dibujo me da hueva. Pero ya cuando lo comienzas a leer en cómic dices, ay cabrón, sí me está gustando la manera en que me está presentando la historia, ¿no? Y eso es algo que por lo menos yo agradezco. Y me gusta porque creo que la historia está mejor que la película, porque el cabrón pudo hacer lo que se le antojó, güey. Y eso se agradece. O sea, una pinche película, es como ver una película de Batman a la que no le tuvieron que decir, tiene que ser espectacular, tienes que poner un villano de cómic. No. Simplemente escribe lo que quieras de tu película de Batman. Entonces, creo que eso está chido. O sea, poderse romper, como es esta nueva sello de DC que se llama Black Label, que me gusta mucho. No tienes que siquiera seguir la continuidad, tienes que escribir una pinche historia como tú quieras. Entonces, bueno, eso me gusta mucho y creo que en parte todas estas historias vienen un poquito de este éxito inesperado que tuvo esta de Spider-Man, la de Spider-Man de Sudarsky, la miniserie, ¿cómo se llama, Mario? Con Mark Bagley, la de Spider-Man.
Life Story.
Entonces, bueno, sí, escuchen el podcast de Spider-Man Life Story. Pero bueno, pues esos son los cómics que he leído últimamente. Y bueno, pues,
bueno, hablando de cómics leídos últimamente, acabo de terminar de leer la tercera temporada, porque tal cual es una tercera temporada, de The Magic Order. Si hemos reseñado ya anteriormente lo de Magic Order 1 y 2, ahorita continúa precisamente donde termina la anterior y se siente así como que va avanzando la historia con los personajes que quedaron, porque ya ves que a lo largo de las otras temporadas mató unos, quitó otros, puso así. Y el dibujante es otro, ya no es ¿cómo se llama? Estaba
Stuart de
Immonen estaba dibujando los anteriores. Ahorita es otro dibujante también muy bueno. O sea, se caracteriza Miller por lo mismo de contratar dibujantes muy buenos, muy cinemáticos. Y ahorita la historia se centra más bien en la nueva personaje, la niña esta que quedó a cargo de todo esto. Y avanza ahí lento y de repente sale con otras cosas de personajes anteriores perdidos que regresan, pero igual se caracteriza por complicar la historia y llevarla de una manera muy interesante. O sea, de presentar el tipo de magia que avienta, muy locochón. Lo único que sí se me hizo muy raro de esta es que, pues como te digo, esta es una segunda temporada y no la termina, pero no termina. Cliffhanger al final, queda bastante interesante hasta eso, pero continuará en el próximo. Esperemos que ya cuando salga la cuarta temporada, o sea, el libro 4, que es toda la ficción 4, pues la historia esté más completa, porque aquí tiene un final que pues parece final, pero no es el final. Y de ahí todavía sigue y desarrolla más otras cosas que va manejando, pero igual sigue estando bastante interesante y bastante bueno, más que va para largo todavía. A ver qué más.
Muy bien, muchachos. Mi amigo Octavo es el que nomás no dice nada porque luego se pone bien nervioso y empieza... Ay, y que yo leí no sé qué manga y que el nuevo de One Piece que está chingoncísimo. Que ahora sí One Piece está bien chingón.
¿Ahora sí ya va a acabar?
Ahora sí está bien chingón.
A lo mejor tarde un poquito.
¿Cómo? ¿Qué dice Octavo?
Pues hizo... Fue hace unas un par de semanas la Jump Festa, es como la Comic Con de allá, pero te presentan todo el producto de manga que va a salir todo el año en historias, cómics, videojuegos, películas, los grandes, como la Comic Con, para que entiendas, pero con un gran enfoque al editorial. Dijo, pues ahí dijo este Chidora, el güey que hace One Piece, que ya había dicho que ya viene el final, el arco final, dice, ahorita a lo mejor me tarde un poquito más, porque apenas está terminando el prólogo del final.
Y ya lleva 100 números, ¿no?
No, como 30, como 30 nomás de que van a recoger al doctor Chapatín.
El puro prólogo del final.
Puro prólogo, está poniendo las pies.
No, usted no llega ni al primer acto.
No, no llega al primer acto. Está estableciendo cómo está el mundo.
Ah, bueno.
Como tu Game of Thrones, pero el desmadre.
Bueno,
ya me acordé de algo y quiero preguntarle aquí algo a Taviño.
Resulta que, bueno, pues un cómic es un manga que es muy recomendado, que yo me quedé a la mitad porque no pude comprar todos los tomos. Es el de Monster. No sé si Taviño lo conozca.
No. Entonces, de repente, algo que me llamó la atención fue que Netflix ahorita sacó una serie de animación de Monster. Y dije, ¡ay, cabrón! Están adaptando Monster de estos cabrones.
No mames, Pedro.
Es viejísimo.
A la madre, eso sí, hasta yo lo sé, Pedro. No mames, güey. Bueno, Monster, bueno, yo lo sé por mi vieja, la neta. Esa serie es ya de hace tiempo, güey. Y ahorita está chido porque pues la vamos a ver, porque nosotros nos quedamos a la mitad, porque ya no conseguimos el... Porque no está en Shonen Jump esa serie, por alguna razón, no sé por qué, güey. No está en Shonen Jump, no está en Shonen Jump, en Crunchyroll. Se me confunden los nombres, perdón, güey. Es como el Twinkie Wonder y los Chocorroles, güey, se me confunden los nombres, cabrón. Pero en Crunchyroll no está Monster, güey. Entonces, y para mí fue muy difícil encontrarla en línea, no encontraba un torrent o una así. Entonces, nos quedamos a la mitad, güey. Entonces, pero es totalmente un thriller, güey. Tavo, créeme que no, güey, ni la ha visto, ni le interesa, ni nada, güey.
Fíjate que
es un thriller totalmente, güey. Entonces,
creo que no los sacó todos, no puedo seguirlos todos.
La verdad es que está interesante, güey. Está lentón, está lentón. Pero es un thriller, o sea, ni siquiera está así que tú digas muy estilo japonés. Pues no, o sea, es totalmente un thriller, güey. Serio, wey, totalmente serio. En un hospital.
Ese que hizo Pluto.
Entonces, pues está chido, cabrón.
Por eso, pero a lo que quería preguntar, porque me llamó la atención esa madre. Sí, va a terminar toda la pinche serie como tal, lo que hizo en manga este cabrón, o lo que tiene Netflix es solamente una parte. ¿Tú qué sabes?
A ver, según lo que me dijo Eloísa, es que está la serie completa, de principio a fin. Puedes ver el final, y de hecho tiene final esa madre, güey.
Sí, es lo que sí.
Entonces es lo que está chido de Monster. Ahora, no sé qué, o sea, decirte qué pusieron en Netflix, no, ahí sí no sé, porque no sé exactamente si está la serie animada completa. Pero no es el caso, por ejemplo, de Berserk. Que Berserk han sacado varias versiones de anime y ninguna termina, ninguna va a ningún lado y en fin, ¿no? Bueno, de hecho la serie principal también. Pero bueno, es diferente porque cada... Ahora sí que la serie principal pues tiene sus múltiples finales, digamos, ¿no? Pero los animes de Berserk son un desastre, pero... Este anime de Monster es, pues, ampliamente conocido, pero por alguna razón, en el mercado de acá, de los gringos, no había tenido la atracción la atracción que tuvo en Japón, güey. Estaba muy underground todavía. Y te digo, a mí me costó trabajo encontrar los videos y vimos alrededor de 15 o 20 episodios, pero a partir de eso ya no encontré el resto, ¿no? Pero bueno, está chido que esté en Netflix, la verdad. Y sí, hay que verlo porque la verdad yo al menos me quedé interesado en qué iba a pasar después, güey.
Si te interesó eso, busca todos los del autor de Kurosawa. No lo he leído, pero está muy bueno, el 20th Century Boys. Luto me lo eché en completo, que es su versión de Astro Boy, de un arco de Astro Boy que le hizo muy chingón. Sí, el de robot terrorista que estaba matando gente, que el de la historia de detectives.
Yo lo que me pregunto siempre con Tavo, porque, a ver, no sé si ustedes opinen lo mismo. Siempre yo antes, bueno, hasta hace poco, yo siempre recurría a Tavo para recomendaciones de manga y anime, ¿no?
Ay, de cuál, de cuál.
Y entonces, todos estos, este tipo de cosas que pues sí me pueden gustar, cabrón. Como Monster, por ejemplo. Tavo, vaya, ni por asomo te los recomienda. Ni de chiste, güey. Ni ahorita sí se pone porque...
¡Ay, sí, sí! Puedes seguirlo del mismo autor. Que no,
pero que tú le digas... Oye, güey, un anime que esté chingón y que a ver qué...
One Piece.
No, es que Tavo recomienda lo que le gusta a él.
Exacto, güey. Pero sí, la verdad es que... por eso es que yo sé que a fin de cuentas no ve este tipo de cosas, güey. Como, porque nunca en la vida me recomendaste, por ejemplo, Attack on Titan o cosas así. Nunca, güey, nunca.
No quise ese momento.
Entonces...
Está cagado porque ahorita vi la... Como no tenía Switch, vi en Navidad toda la serie original de Gundam, la de los 70s. Y esa madre es Attack on Titan prácticamente. Sí, le copia mucho.
¿En qué sentido?
Realmente.
Sí, realmente no me interesa, pero bueno, tal vez ver Gundam estaba más chido por los robots.
Bueno, pues. Entonces, entrando a cosas más escabrosas, damas y caballeros. Fíjense que el otro día. Ay, yo no sé si ustedes siguen muchas páginas en redes sociales y este tipo de cosas. Yo sigo algunas, no muchas, cabrón.
Ya te
veo. Pero una de ellas es de un güey. Voy a meterme aquí al tema de la onda mexicana, de la onda de pues aquí el ámbito mexicano.
La escena comiquera mexicana.
Es de un güey que siempre está de reaccionario, güey, tirándole mierda a los viejos autores de cómic mexicano. Y la verdad es que está cagada su página, güey.
Ay, bueno,
para no meterme en pedos, güey, porque hay mucha gente que le caga y que no sé qué. Mejor, ahí investiguenle quién es.
El bistec.
Pero, este...
¿Cómo? ¿El bistec?
Ándale. Pero la verdad es que luego pone cosas cagadas, güey. Pero algo que me llamó mucho la atención es que puso recientemente un post de un autor de cómic, güey. Un autor de cómic español. Que básicamente estaba pues, tirando la toalla, pues. Un post bien sentido, bien gacho, de fin de año.
¿Cómo se llama el autor?
Ahorita te voy a decir cómo se llama el autor. Un post bien sentido y bien triste, güey, de que el muchacho este dice, llevo años intentando dedicarme por completo a los cómics de forma profesional. Y tras más de una década de páginas de muestra, mails enviados y no respondidos, entrevistas con editores, en fin, este año decidí cerrar, ¿no? ¡Ay, para colmo! El pobre güey cerró un contrato con Aftershock, que acabamos de dedicarle un episodio a Aftershock. Bueno, pues Aftershock se acaba de declarar en quiebra. ¿Qué? En Chapter 11.
¡No mames!
Y la verdad, lo triste, triste, triste es que al parecer tenían unas prácticas bien culeras de pago. Yo no sabía eso. Y pues a este muchacho cerró un contrato con ellos y ya no le pagaron nada, güey. Y ahorita estando en Chapter 11, pues obviamente menos le van a pagar a ningún acreedor, ¿no? Entonces... dice que ayer descubrí que por desgracia no soy el único artista afectado por una situación así en la industria de la editorial en la que trabajé, que actualmente acumula más impagos al parecer. Llevo meses de mails reclamando mi dinero, recibiendo excusas. Es agotador en todos los aspectos. No, una decepción inmensa a muchos niveles, además de generarme un problema económico y emocional que me ha afectado de sobremanera en estos últimos meses. Me he vaciado física y emocionalmente por intentar vivir de los cómics, ¿no? Dice, no le cierro a los cómics la puerta porque pues lo llevo dentro, ¿no? Pero a nivel profesional va a ser muy difícil. Y no estoy dispuesto a seguir sintiendo lo que sigo en la casilla de salida. Y la verdad, estaba yo leyendo esto. Y luego, la verdad, mira, ves los comentarios y la verdad encabrona. Porque lo culera que es la gente, cabrón. Pone este post el güey y dice, y hay güey que, un güey que pone, pues no debe de ser tan profesional porque, pues se le olvidó cobrar por adelantado. O sea, mira que tienes que ser culero, cabrón, para que ese sea el comentario que te sale.
No, esa no es la manera.
De leer un post así, ¿no?
Ay, bueno.
Pero otros güeyes poniendo que se autopublique. Y la verdad es que pues cualquiera diría que por eso estamos como estamos, ¿no? Pero busqué al muchacho este, al autor. Estoy tratando de... Se llama Rodrigo Sayas.
¿Es escritor o dibujante?
¿Es escritor o dibujante?
Dibujante, güey. Bueno, no sé. Mira, o sea, yo no lo conozco, ¿no? O sea, solo el único contexto que tengo es este post, ¿no? Me fui a ver el Facebook de él y pues tiene muchas, y además profundiza más en esta historia, ¿no? Rodrigo Sayas, Zayas. Y pues bueno, por un lado, qué triste, ¿no? O sea, a mí me salieron varias preguntas. O sea, por ejemplo, supongo que entonces el mercado en España de cómic europeo está igual de jodido que si él está buscando chambear en América, ¿no? Cuando, pues en Europa, según yo, es un mercado pues que está en boom, ¿no? Al menos eso pensaba, güey. Y por otro lado, también yo me acuerdo, siempre me acuerdo mucho de las pláticas con Humberto Ramos, porque es el único güey que como que te dice las cosas muy neta, muy, ajá, muy sincerote.
Sí, no, pues como debe ser.
Y yo me acuerdo que él me dijo una vez, me dice, mira, si tú quieres trabajar en cómics, resígnate a que ya no vas a hacerlo por gusto. O sea, sí, resígnate a que ya, o sea, yo no leo cómics. Si los leo, es para refinar mi técnica, pero yo no leo cómics por gusto, güey.
Exacto.
Y porque para mí es mi trabajo, y es mi trabajo, y se acabó. Y toda esta gente, y esto lo conecto también con toda esta gente que se pasa la vida teniendo su identidad completamente basada en su gusto por los cómics, güey.
Okay. Ajá.
No, o sea, veo un chingo de güeyes en y espero no estar ofendiendo a nadie, cabrón, porque probablemente va a haber güeyes que nos están escuchando que a lo mejor son así, ¿no? Pero
no estás confundiendo con lo que proyectan, en lo que están poniendo en redes o lo platican, y que su vida sea totalmente diferente.
Es que bueno, Tavo me está adivinando lo que voy a decir, entonces ya se me adelantó, pero lo que yo estoy, vaya, es que es algo que ya había comentado con Tavo, entonces por eso ya sabe qué es lo que voy a decir. Estoy yo hablando de gente que por ejemplo, todo su perfil de redes sociales está basado en que les gustan los superhéroes y se sacan foto con su colección, y su foto de perfil es una foto con su escudo del Capitán América, y digo, no sé si está bien o está mal, pero al menos para mí está muy mal, porque yo estuve atorado en ese ciclo por años, güey. Y mi vida no avanzó, cabrón, cuando estuve así, güey. O sea, yo por un tiempo basé mi identidad completa, y esto te estoy hablando a lo mejor entre los 25 y los 30, basé mi identidad completa en que me gustan los cómics, cabrón. Y me gustan, no los videojuegos, no tanto, los cómics, güey. Fíjate, mi tesis, güey. Mi tesis de universidad, güey. Dice, dedicada a Stan Lee y a George Lucas, güey. Una tesis del 2003, güey, 2004. O sea,
de contabilidad,
de contabilidad, güey. O sea, eso es una ridiculez, cabrón.
Pues sí.
Aquí y en China, eso es una pendejada, güey. O sea, a mí me da pena eso, güey. Me da vergüenza, te lo juro, güey. Porque no viene al caso. O sea, tú no puedes basar tu identidad y tu vida en que en el gusto por los cómics, ¿no? Y creo que pues bueno, yo se los puedo decir, yo creo que al menos, bueno, ya he avanzado de tal que al menos que salí de ese hoyo, ¿no? Ahora, este muchacho, por ejemplo, que él quiere trabajar en eso, quiere dedicarse a eso, güey. Y se está dando cuenta tristemente de que no puede, ¿no? Chucho.
Ah, bueno, eso es lo que te quería comentar precisamente. O sea, ahí estás mostrando dos aspectos totalmente, bueno, totalmente no distintos, pero sí ámbitos diferentes. Una cosa es ver las cosas como fan, pero otra como profesional. Lo que mencionas ya de Humberto Ramos, totalmente. O sea, él se dedica a hacer cómics toda su vida. Eso es lo que va a hacer.
Pero, y es muy serio al respecto, güey.
Exactamente.
Tan serio como cualquiera lo es en su trabajo, güey.
Pero no, bueno, sí, pero él es un caso excepcional, se podría decir.
Exacto.
Porque no a todos les va igual. Todo el mundo habla de cómo le va en la vida, en el trabajo y en ese aspecto. A veces, como artistas, más que nada como dibujantes, pues bueno, alguna vez yo también quise hacer cómics para dedicarme a eso. Pero pues de vivir de cómics definitivamente no es no es lo glamuroso que piensas que puede ser, ni de esa manera. O sea, tengo muchos conocidos, amigos y gente del trabajo que han hecho cómics o que se han dedicado en algún momento a hacer cosas así, pero no viven completamente de eso. Ya hoy en día, además de que el cómic ya no es el medio predominante que existía antes como como principal entretenimiento, totalmente, o sea, ya es simplemente como el primer escalón, el avance hacia otros medios. Digo, si quieres vivir bien de este tipo de medios y así hacer más cosas, tienes que dedicarte o abrir tu panorama a más cosas, tanto ya sea animación, cómic, videojuegos. Incluso Ramos alguna vez hizo trabajo para videojuegos, o sea. Y pues sí, o sea, las editoriales están cambiando, los modelos están cambiando y a veces hay que cambiar con los tiempos. O sea, no, como dice el chavo este, no creo que se tire la toalla totalmente, porque el gusto no se le va a ir, de los cómics no se le va a ir. Pero sí, no puede dedicarse a leer los cómics y a trabajar en lo mismo, porque pues no da tiempo y hay que dedicarte, te digo, a muchas otras cosas. Hay que abrir el panorama muchas veces. Y pues bueno, esperemos que así les vaya bien. Y no solamente ser como fans, como dices, que si basan su identidad totalmente en eso, es otra cosa completamente distinta que dedicarse a esto. O sea, ver las cosas más profesional, porque el fan tiende simplemente a, pues sí, a clavarse en las historias y a verlo desde otro punto de vista como hobby. Pero pues
el fan le dan un cómic y lo tiene que trabajar gratis porque es para DC. Porque va a ser así.
El amor al arte no te haré comer.
Porque dice, como cuando Homero iba a hacer el Super Bowl, pero como es tan fan de fútbol americano, pues lo hago gratis. Organizo Super Bowl gratis.
No, a ver, aquí también tiene que ver un poquito lo que dice Chucho. Yo no estoy en el medio, yo no soy el gran conocedor, pero sí, por ejemplo, en una entrevista estaba diciendo justamente Todd McFarlane que está trabajando en Image y que tiene, pues, toda una división de Spawn. Decía el cabrón,
es más simple.
No, a ver, decía él, a ver, a mí me está costando trabajo conseguir dibujantes porque de repente la nueva generación, no los culpo, gana más dinero haciendo sketches, vendiendo sus dibujitos en las convenciones que trabajando para mí. Y ojo, cuando trabajan para mí necesitan hacer fondos, necesitan conocer toda una serie de técnicas y cosas que no son sencillas y que, bueno, pues les puedo pagar hasta cierto punto. Y hay gente que se gana igual o más dinero trabajando en las convenciones, simple y sencillamente haciendo comisiones, haciendo dibujitos, y que de poquito en poquito pues se lleva más dinero.
Entonces, eso nos habla de cómo está también la industria.
Pedro, a ver, yo creo que es que ese es el problema. Yo creo que ahorita no hay nadie que realmente esté viviendo de eso. No es viable. Y digo, fuera de los casos excepcionales como Humberto Ramos, ¿no? O los que logran maquilar, porque sí hubo una tendencia, no sé si ahorita siga, de por parte de las editoriales gringas de buscar dibujantes coloristas latinos, ¿no? Mexicanos y sudamericanos principalmente, ¿no? Pero la verdad es que es un caso muy triste, güey, el de este cuate Rodrigo Sayas, porque yo creo que representa lo que le ha pasado a muchísima gente, güey. Estoy seguro que inclusive gente que nos está oyendo, a lo mejor está pensando en su caso propio, ¿no? Y de cómo, vaya, pues simplemente el caso de Tabo, por ejemplo, ¿no? Que lleva años publicando, güey, y a ver, platícanos, Tabo, ¿tú qué opinas de ese post? ¿Qué te hace sentir a ti, güey?
Y ahí se me vienes con el razonamiento así. Me acuerdo mucho lo que me platicó un güey hace añísimos, que yo creo que le estaba diciendo, la industria del cómic gringa supuestamente es grande, ¿no?
Más grande.
Ajá. Entonces, ¿cuántos cómics al mes están publicando en Estados Unidos? Títulos diferentes. ¿Más de 300?
Más o menos.
Como 300 números al mes. Pónganlos a lo mucho. Así estoy inventando el dato. A lo mejor son 400, a lo mejor son 100, así. ¿Y cuántos jugadores de la NBA hay?
Claro, claro.
Hay fácil más de 1,000 jugadores de la NBA y yo no juego NBA. Entonces, tienes más chance de entrar a la NBA que a... Sí, más chance de entrar a la NBA que haciendo, porque si todo el esfuerzo que haces haciendo cómics te la pasas entrenando para entrar a la NBA, estadísticamente tienes más chance de entrar a la NBA que dibujando cómics. No es que yo pudiera entrar a la NBA, pero nomás por decir un ejemplo.
A la NFL tal vez.
A la NFL tal vez. Como decían en la escuela que siempre me ponían de portero, ¿por qué? No, tú ahí ponte y vas a estar chido. Como que te mueves y vas a ver que más o menos le vas a dar.
Fíjate que es una mezcla entre... Otra cosa que yo quería comentar también aquí es cómo también en redes sociales, en fin, ves páginas o sitios que dicen que se dedican a comentar cómics, ¿no? Y realmente de lo único que hablan es de películas y series de superhéroes y de chismes de los actores y de los productores de las películas y las series de cómics. Y eso lo que me hace ver es que hay muy poca gente ya que realmente lee cómics.
No sé.
Fíjate que
no sé.
Cuando, vaya, más que nunca, al menos en los últimos 15 años, ves cómics por todos lados, ¿no? Al menos en el supermercado, por ejemplo, ¿no? Pero esto yo lo comenté la semana pasada. Yo llego a la caja de una tienda, güey, veo los cómics que están ahí y son los mismos por semanas, güey, que no se venden, cabrón. Entonces, es lo que me lleva a pensar que probablemente lo que está mal es... A ver, déjenme hacer un avión rápido. Últimamente estoy teniendo un renacimiento con Stephen King. Entonces estoy echándome varios libros de Stephen King. Al ratito les platico, porque si no me voy a salir de tema. Pero bueno, uno de estos libros de Stephen King es un autor que se supone que hizo tres novelas por las que se hizo famosísimo. Algo parecido a Catcher in the Rye, para que me entiendas, ¿no? Inspiró a muchos jóvenes con su personaje. Y este tipo dejó de publicar y las últimas tres novelas se las guardó, nunca las publicó. Y en una carta posterior este autor dice, ya póstuma la carta, se encuentra la carta y el tipo dice que él no las publicó porque el ojo público estaba viciado. El ojo público ya no merecía esas novelas, güey. Bueno, te voy a decir algo, güey. Yo creo que el ojo público actual ya no le interesa en general, o tal vez nunca estuvo interesado, pero sí, yo percibo mucho esa onda, muchas cosas que dicen cómics, bueno, y no tienen nada que ver con cómics, güey. Y entonces creo que ahí está la falacia, güey. Entonces, toda esta gente que quiere dedicarse a hacer cómics y efectivamente se pone a hacer cómics creyendo que hay un chingo de gente que le gustan los cómics, la realidad es que no la hay. No hay tanta gente que le guste los cómics, güey. Lo que pasa es que hay esta palabra cómics ya está tan generalizada para englobar muchísimas otras cosas que no tienen nada que ver con lo que conocemos como cómics.
La quinta palabra que te
y
toca.
Creo que eso es lo que le pasa a, por ejemplo, a este muchacho, ¿no? Tú piensas que estás entrando a un mercado, entre comillas, piensas que tienes un público inmenso, ¿no? Porque ves por todos lados cómics, ves mucha gente que dice, me encantan los cómics. Oye, ¿y qué estás leyendo? ¿Leyendo? ¿Hay que leer algo? Entonces, no, güey, yo estoy hablando de Endgame, ¿no? Entonces, estoy hablando de Disney Plus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema, cabrón. Y no hay verdaderamente una cohesión vaya, nos han secuestrado el nombre de cómics, güey. Nos lo tienen secuestrado. Entonces, nuestro grupo, que somos los que verdaderamente leemos cómics, pues no nos encontramos, cabrón. Y quien quiere vender y quien quiere ofrecer cómics no encuentra su público, porque alguien que haga un cómic propio, güey, uno que se autopublique y pone que está haciendo su cómic y se lo va a vender a los güeyes que les encantan las películas de Marvel pero no leen un solo cómic, no van a leer el cómic autopublicado de este güey, cabrón. Y él está mercadeándolo a la gente que dice que le gustan los cómics y toda esa gente no le gustan los cómics, güey. Y creo que ese es el gran problema y me acaba de caer el 20 ahorita. Creo que ese es el inmenso problema actualmente que tienes influencers, entre comillas.
Además,
vaya, en México tenemos varios ejemplos, güey, de gente que dice que los cómics, y no hablan de otra cosa más de que James Gunn o me visto del Hombre Araña lo que le pasó a Henry Cavill, güey. Pero no hablan una sola cosa de cómics porque no leen cómics, no le gustan los cómics, no. Y en todo caso identifican cómics con superhéroes, nada más, güey. Y se acabó, cabrón.
Sí, se habla de la parafernalia alrededor de los cómics, impulsada por todo el mecanismo de Disney y todo eso, pero eso es negocio, eso es mercadotecnia, o sea, nadie habla de las historias como tal, que es lo
exacto.
Que...
Exacto, exacto.
Si a un actor le pagan menos que al otro, porque ese dinero no va para mí, ojalá me lo pagaran, pero no, y eso no tiene nada que ver con nosotros, y están al chisme, y quiero saber qué pasó, qué va a pasar en este cómic, o qué pasó, por qué pasó esto... Que me expliquen las implicaciones. Bueno, pues lo que está dentro de la historia.
Pero, entonces creo que nosotros los que verdaderamente leemos cómics, ya tenemos que buscar otra palabra, cabrón. Tenemos que hablar de historietas. Tenemos que hablar de verdad, que es algo que Luis Gantús está haciendo desde hace un chingo, ¿eh? Y no sé si lo hace conscientemente o no se ha dado cuenta, pero él no habla de cómics nunca. Él habla de historieta, cabrón.
Él los llama paquines.
Paquines, cabrón. Es que sí, hay que buscar un término nuevo.
¿Será?
Porque el término cómics ya no lo secuestraron y significa una cosa totalmente diferente, güey, para la generalidad de la gente. Para nosotros, el cómics es el próximo número del Hombre Araña, el próximo número de Batman, la tal novela gráfica, tal editorial independiente, tal creador independiente. Eso significa cómics para nosotros. Para el 95% de la gente en el mundo, cómics significa Marvel, Marvel Studios, Disney, Warner Brothers, Henry Cavill y The Boys, güey. Eso significa cómics, güey. Entonces, tenemos que buscar otro término y creo que eso está, a fin de cuentas, cascadeándole a toda esta gente que está tratando de pedalearle para sobresalir en el medio de la historieta, que es un medio que, al menos etiquetado como cómics, le está vendiendo a la gente equivocada, güey. ¿No? Entonces,
¿para qué vas a vender una iba a decir convención, pero digo a un tianguis donde nadie te va a ver y va a ver otras cosas, como que le estás vendiendo peras a los que quieren carne, no sé?
Entonces, pues bueno, eso es algo de lo que yo quería decir hoy, ¿no? Y la verdad es muy triste. Y al mismo tiempo también dar un ligero...
Creo que hay una pequeña revolución que no la estamos viendo. Que a lo mejor no la estamos viendo en México, pero la vemos de muy menor medida. De mucha gente que está sacando su cómic por X medio, ya sea, aunque no estoy refiriéndome simplemente a internet, a lo mejor es interés medio que se mueve, pero su material lo está sacando directamente a convenciones, venta directa, gracias a sus Patreons, Kickstarters o lo que sea, y de cierta manera busca la manera, aunque sí es una cosa exageradamente desgastante para ellos, porque antes nomás te dedicabas, bueno, el que más talareaba hacía el cómic, el arte, que era de trato a personas, y la historia a una sola persona, pero tiene que ser uno, tiene que ser uno el que lo edita, uno el que lo publica, uno que le hace la publicidad, otro que lo, el mismo güey que lo lleva a las convenciones, o sea, todo, toda la maquinaria de una sola persona, y los termina desgastando, y en menos de, y aunque el cómic sea un madrazo, madrazo, bueno, le estoy contextualizando para lo que sea, porque muchos que conozco que todavía que tienen como 10 años, así que muy underground, más underground que sea, luego a los 10 años truenan, porque no porque el cómic no sea exitoso, sino porque ya no pueden, o aunque no truene el cómic y siga siendo exitoso, ya no pueden trabajar en el mismo ritmo que antes. Y estoy hablando de...
Yo creo que en México, en Estados Unidos hay todo un engranaje y todo un mercado muy importante para la gente que se autopublica.
No manches, estaba...
En México no.
En México no,
Tabo. En México no existe, güey. No hay, o sea, hay muy... Bueno, es poquitita la gente la que va a dar dinero para un proyecto. Y la prueba... La prueba es los más conocidos proyectos que tenemos de Kickstarter mexicanos, cabrón, que están teniendo que subirse en glorias de hace 20 años para poder tener tracción, güey, porque sus propias cosas, las cosas que ellos hacen, pues no resultan, no tienen ese alcance. Entonces tienen que estar buscando esas glorias pasadas, esos nombres pasados, exprimiendo ese mercado chiquitito. Un mercado chiquitito que sigue nostálgico por esas cosas del pasado, ¿no? Y entonces le ponen el nombre de eso que era, y le ponen el nombre a una cosa ahora que pues... probablemente tenga que ver, probablemente no tiene nada que ver, o simplemente agarran al autor antiguo y le dicen, oye, te vamos a republicar tu novela gráfica otra vez, ¿no? Y pues el güey dice, pues sí, güey, no voy a perder nada, estoy aquí en mi casa y pues no tengo chamba, adelante, dame, con que me des 20,000 pesos estoy contento, ¿no? Entonces, y creo que eso es, y de verdad, güey, y tienen que utilizar el nombre de glorias pasadas para lograr que esas campañas de Kickstarter tengan algo de tracción. Pero quiero ver verdaderamente a alguien mexicano que financie su propio cómic. Porque además no hay el... Vaya, no hay el conocimiento y no hay el mercado. La gente la gente no tiene ese ingreso desechable que hay en Estados Unidos. Eso es lo que... Vaya, en Estados Unidos hay esta cultura de que
Hay un chingo de, vaya, tengo que gastarme todo lo que gane, güey. De hecho, el sistema de impuestos es así, güey. Te tienes que gastar todo lo que ganes, literalmente, güey. Si no, te lo cobran en impuestos, güey. Aquí en México no, cabrón. Todos estamos tratando de, puta, me gané un poquito más, lo voy a guardar, cabrón, porque para cuando vengan los tiempos duros, ¿qué le voy a estar dando al Kickstarter de fulano, güey? No, cabrón, ¿no? Entonces, es una cultura totalmente diferente, güey. Y creo que eso es por lo que es tan difícil que un proyecto autopublicado en México funcione, cabrón. Tendría que ser...
Además de la competencia, que ya es global y con mecanismos de mercadotecnia súper más grandes, tu nicho de venta es mínimo, es pequeñito. Entonces, pues ahí te enfrentas con gigantes que no siempre puedes avanzar.
Mira, yo quiero dar también un gritito, cabrón, a esta editorial Central Ficción, por ejemplo, güey, que la verdad... Pues mis respetos lo que han hecho estos cuates, cabrón, porque... Por ejemplo, una de mis quejas, la primera vez que hablamos de estos güeyes de ficción, fue que era verdaderamente... Bueno, a ver, les platico si no se acuerdan. Hace alrededor de 3 años, hablamos, o 2 años, hablamos de que esta gente había sacado esta aplicación para cómic mexicano.
Ah, ya. Yeah.
Sí. Y yo les dije, oye, me parece que está muy bien, güey, y es totalmente gratis. Puedes leer lo que quieras y está gratis, güey. Y, pero yo comenté que una de los de las cosas que me... Que estaba bien la aplicación, pero que una de las cosas más molestas era que cada 3 páginas te salían anuncios y era verdaderamente molesto, ¿no? Entonces, la boté, cabrón. Dije, qué hueva, cabrón. Bueno, pues ahorita la vuelvo a agarrar. Y el sistema es totalmente diferente.
¿Ya ha cambiado?
Ves un video y eso te da 15 minutos de lectura. ¡No! ¡Está bien, güey!
¿Está mejor?
¡Está bien, güey!
Sí, sí, sí.
Vas a ver un video de 30 segundos y vas a tener 15 minutos de lectura ininterrumpida. ¡Está perfecto, cabrón! Mis respetos por ese sistema, güey.
¿Está mejor?
Y el tema es que Pedro me recomienda un cómic y me dice, te lo voy a prestar, que no sé qué. Y dije, no, pues ni me lo prestes, güey, aquí lo tengo, cabrón, en ficción, ahí lo puedo leer, güey. O sea, sin embargo, ¿cuánto tiempo lleva esa aplicación? ¿Alguien habla de ella?
No, publicidad.
¿Alguien fuera de... No, y ni, olvídate de publicidad, güey. ¿Has visto alguna página de cómics mexicanos hablar de esa aplicación, cabrón? Decir siquiera, oye... Central Ficción, está chido lo que están haciendo. Puedes leer cualquier cómic independiente mexicano ahí, el que tú quieras, güey.
Es que...
Nadie lo menciona, güey. ¿Por qué? Tienes ahí literalmente todos los cómics mexicanos independientes que hay, güey.
Que se siente feo, pues lo... Se siente feo, pero lo voy a decir. Es que de cierta manera tú tienes que hacerte tú mismo la publicidad. Si no te encuentran, es que no lo has dicho a los... Bueno, a lo mejor sí, bueno, ya nada, pues, ¿qué piensas? Pues sí, ¿quién nos? Pito Pérez, Pedro, a lo mejor no se entera que no está ahí porque no ha visto a nadie hablando por ello, pero nadie está hablando por ello porque a lo mejor no le dicen a fulanito, pero oye, super güey, está la página. Bueno, nosotros nos los dijeron, pero imagínate a fulanito Pérez de que sigue este güey, o a lo mejor hay un cómic de algún güey que ahí siga ahí, pero si ese mismo güey que hace el cómic no está comentando que su cómic está en la aplicación, nunca me voy a enterar.
Ok. De acuerdo, pero ¿qué está pasando? O sea, yo quisiera saber qué está pasando, que la experiencia que acabo de tener leyendo cómics ahí, que fue, pues, güey, mira, te puedo decir que la aplicación está al nivel de Marvel Unlimited, güey. Así, cabrón, porque la aplicación de Marvel Unlimited está culera, cabrón.
Okay.
Bueno, pues esta está mucho mejor de lo que yo hubiera esperado, güey. Entonces están más o menos parejas, güey.
Está funcionando.
Chido.
¿Sí? Entonces... Tienes una... mira, es más, los cómics están en formato de panel, para que los leas en el celular panel por panel, güey.
Está más cabrón.
¿Sí?
Ya,
entonces,
ya no lo hace.
O sea, la verdad es que yo estoy impresionado con esto de Sectar la Fricción. Yo te digo, cuando lo vimos hace tiempo, pues yo lo descarté porque la verdad me pareció terriblemente intrusivo su modelo de monetización de los anuncios, ¿no? Pero ahorita, la verdad es que estuve feliz leyendo cómics independientes. Ahora vamos al otro caso. Vamos al otro, güey. La aplicación está chingona.
Ajá.
El contenido no atrapa. Ya. Mira, leí, estuve leyendo varias cosas, estuve tratando de... Nada me atrapó, cabrón. Nada que yo dijera... Oye, qué chido, me voy a seguir. Esa experiencia que tienes como... Como cuando encontramos Aftershock hace poco, güey. Que decías, puta, no sé qué voy a leer aquí porque todo se ve chingón, ¿no? Y de repente lo lees y dices, oye, está chingón, cabrón, ¿no? Bueno, Central Ficción tienes... De repente tienes parálisis de decisión porque pues hay un chingo de cosas que leer, güey. Un chingo. Pero... Empiezas a leer una, empiezas a leer otra, empiezas a leer otra y te agotas.
¿Por qué? ¿Cuál es el...?
Te agotas porque están buenos.
No quiero ir más allá de nada te atrapa, nada es realmente chido, güey. No sé si es un le tema de que...
Punch, le falta punch, es el dibujo, es algún tipo de historias.
No sé, están... cabrón, quisiera ser crítico profesional para decirte exactamente cuál es el problema de esos cómics, pero no lo sé, güey.
Tal vez es la narrativa, entonces, no sé, o sea, ¿cuál es la diferencia?
Yo lo que creo es que es todos los cómics que están ahí son hechos por amateurs, que nadie les ha enseñado, porque esa es otra. O sea, en Estados Unidos vas a la universidad y estudias clases de cómics, güey. Y hay gente que, o sea, Scott Snyder da clases en universidad, cabrón. Scott Snyder. Siempre los confundo, güey.
Sí, dijo Scott.
Ok, bueno. O sea, y múltiples escritores de cómics dan clases de narrativa en las universidades, güey. O sea, hay mucho más conocimiento en cuanto a en otros países, en cuanto a cómo trabajar, cómo hacer las cosas. Y aquí los escritores, los dibujantes, que en general es un solo güey haciendo todo, la mayoría, o sea, esa es otra, la mayoría son trabajos de una sola persona, es como ver de cuando ves películas estudiantiles o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es... Y tal vez sea eso, ¿no? No lo sé, güey, no, porque además no quiero sonar... Claro, no quiero tirarle mierda a nadie, sinceramente, cabrón. A pesar de lo que todo el mundo piensa, que este cabrón siempre le tira mierda a todo el mundo. Estoy simplemente narrando mi experiencia, eso es todo, güey.
Y es todo lo contrario, o sea, todo es todo lo contrario. Uno esperaría que se superen, que precisamente que tengan todos estos conocimientos, para poder avanzar y tener pues más competencia con lo que ya está establecido. Pero, pues sí, no todo mundo se vuelve profesional así, de esa manera. Y mucho menos en el cómic, que no se toma en México como un... Pues como algo serio. Como debe...
Yo creo que también... Creo que Central Ficción, algo que deberían de hacer en esa aplicación, algo que a mí me gustaría que hicieran, es que... Como entras a Disney Plus, cabrón. Estoy seguro que si tienen una plataforma así, ellos saben cuál es su cómic más leído, cuál es el cómic que más personas acaban de leer, cuál es el cómic que más personas pasan tiempo leyendo, ¿no? Estoy seguro que sí, tienen esas estadísticas, ¿no? Entonces, creo que deben de enfatizar esos títulos, güey. Los títulos que más personas terminan de leer, por ejemplo, ¿no? Y tal vez de ahí a lo mejor leo esos y entonces ya después voy a estar más dispuesto a irme a escarbarle a los otros y ya tener a lo mejor una experiencia no tan chida, pero sí llega un punto en que te agotas porque pues la verdad es que no sabes a dónde irte y no estoy diciendo que todo esté de la chingada ni nada, esa es la experiencia que tuve, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que quería yo decir de cómo están. Tal vez no sé qué solución. O sea, recapitulando, creo que tenemos que buscar un término nuevo porque el término cómics ya nos lo secuestraron, güey.
No puedes recuperar.
Creo que hay que darnos cuenta que los modelos que funcionan en otros países no funcionan en México, güey. O sea, en México, el decirle a la gente que oye, cómprame mi propiedad intelectual no funciona, cabrón. No es negocio, güey. No, no, no funciona. La gente no te paga propiedad intelectual en México, cabrón. Eso es una falacia, es un sueño, güey. Hay que buscar otro modelo para ganar dinero con el cómic, ¿no? Me parece muy bien lo que está haciendo Central Ficción. No sé si está generando suficiente dinero para todos. No sé cómo esté, cómo les estén pagando a sus autores. No sé cómo esté el modelo ahí. No lo sé, cabrón. Estoy hablando de mi experiencia de lector exclusivamente a nivel de la aplicación, güey. Y pero creo que es un muy buen comienzo esa aplicación, güey. Sin embargo, no veo a nadie hablando de ella, güey. A nadie, cabrón. Nadie. Yo me hubiera gustado enterarme antes de eso, güey. De esa aplicación. ¿Cómo puede ser que en las convenciones, bueno, las pocas convenciones que hay, cabrón, nadie habla de ella? No, no lo sé, güey. No, no sé qué pasa, güey. Mira, el otro día fui a La Mole.
Fui a La Mole, cabrón.
Ya saben, les platiqué, cabrón. Que fui a una mole, ¿qué? En el 2021 fui, ¿no? A mediados del 2021 fui a una mole que era mole, ¿cómo le decían? Mole...
¿De panza?
No sé, era puro, era el la vendimia, cabrón. Bueno, solo encontré un local que vendía cómics, güey. Y la verdad estaba chido porque estaban vendiendo cómics de Novedades Editores viejísimos, güey.
No era donde estaban vendiendo el episodio donde se casaba Peter Parker y lo estaba vendiendo.
No me confundas, cabrón. No, esto es un cuate que compra cómics antiguos y los revende, güey. Ah, okay. Sí, no, nada que ver. No. Esta madre de la tranza esa del cómic donde se casó el Hombre Araña, que ya hablamos a profundidad de eso aquí, güey. Fue una tranza horrible que, de hecho, creo que Melchor, Gaspar y Baltasar participaron en ese cómic ahorita, que es 6 de enero, güey. Así es, estaba en los créditos. Ah, no, eran los niños héroes, güey. Perdón. Sí, güey. Si estos güeyes estaban vendiendo un cómic, vaya, para los que no sepan, cabrón, en esa mole, güey. Me encuentro que está el... ¿Cuento la historia otra vez?
Pues si quieres, pues total estamos aquí.
Bueno, chinga. Quien ya la oyó, y quien no la ha oído, pues se entera, güey. Voy a esa mole, güey, y que está el dibujante del Hombre Araña, el mexicano que... del Hombre Araña, que no sé qué, en los 60s o 70s. Y pues qué chido, a ver, vamos a ver, ¿no? Y ahí estaba, ahí tenían al Ruquito, güey, firmando cómics. Y junto a su stand estaban vendiendo una edición metálica, güey, así con las artimañas más cabronas de Marvel en los 90s, güey, así metálica, transparente, güey, grandota, cabrón, una edición holográfica, güey, del cómic donde Peter Parker se casó con Gwen Stacy. Que solo salió en México, güey. La historia es que, pues, Novedades Editores se le... No era Novedades, era...
Otra
editorial. Novaro. Bota, pues, los gringos no les mandaban, entonces ellos contrataron un dibujante y órale, síguete, güey. Y el dibujante dibujaba al estilo de John Romita y se inventaban sus historias de relleno, güey, en lo que Marvel les mandaba más historias, ¿no? Y entonces, en una de esas se les ocurrió esta historia de que Peter sueña que se casa con Gwen Stacy, ¿no? Y entonces en la portada era Peter Parker. Y se ha hecho toda una historia a nivel mundial este pedo, ¿no? Del cómic en México, en donde se casaron. Y entonces sacan esta edición holográfica para que la firme este señor. Yo hasta le hablé a Pedro. Pedro, cabrón, vamos a comprar esta madre porque es de colección, cabrón. Y Pedro, no, yo no le entro a esas madres. Yo, Pedro, ¿cómo no, cabrón? Si tú te venden una mamada de cómics y se las pagas, cabrón, ¿cómo no le vas a...? No, yo no le entro a esa mamada, no. No, yo no. Pero no me explicó. Él ya sabía dónde estaba. Pero no se tomó la molestia de explicarme, güey. Y esa no te la perdono, cabrón. Porque le estoy hablando por teléfono. En vez de decirme, cabrón, no seas pendejo, acaba de salir la noticia de esta mamada, te están agarrando de pendejo, güey. No, el güey nomás me dice, yo no le entro a esas mamadas.
Lo que pasa es que, cabrón, ahí, la verdad, pues yo dije, pinche Mario, está tan bien enterado de eso. Yo pensé que tú ya sabías. Entonces yo dije, yo no le voy a entrar a algo donde de seguro es un cabrón grulla. Coño, Mario de repente me ha sorprendido con información que ya sabe que... O sea, yo juraba
que tú ya estabas.
Güey, te dije, es de colección, cabrón. Evidentemente me estaban agarrando de pendejo, güey. Evidentemente me estaban agarrando de pendejo, cabrón.
Sí es de colección, pero no por las razones que...
La verdad sí, güey. Sí está para coleccionarlo, la neta. Pero bueno, el punto es que cuando me puse a ojearlo, güey, veo... Cabrón. Y el editor era Juan Escutia. Y el encargado de la editorial era Agustín Melgar. Y Juan de la Barrera. Y, ¿qué es esta mamá? Esos nombres me suenan. ¿De dónde? Los Bukis, cabrón. ¿Cómo le ponen a los Bukis aquí? Ya luego me corrigieron, eran los Niños Héroes.
Ah, bueno, casi lo mismo.
Pero, güey, o sea, qué descaro. Y a la fecha... No se ha sabido quién editó ese pinche cómic, güey. No se ha sabido quién se confabuló con la mole. Porque alguien se llevó ahí una lana porque se acabaron, güey. Se acabaron y costaba 500 pesos. Más los 200 pesos de la firma del viejito.
Ah, además.
Por supuesto, el viejito estaba por su lado. El viejito estaba en su stand por su lado. Él no se mete en tranzas. Yo te firmo lo que tú me des. Mi firma cuesta 200 baros. Me das esa madre, yo te la firmo, pero yo no me meto en ese pedo. Sí, o sea, de hecho, tú les decías en el stand del viejito, tú les decías, oye, el cómic... Ah, sí, allá te lo venden. Ellos no se metían en pedos. Bastante inteligentes, la verdad, porque pues era obvio lo que estaba sucediendo ahí, la neta. Y qué bueno que no se metieron, porque la verdad hubiera estado muy triste que ese señor saliera todavía embarcado con esa madre, ¿no? Entonces, imagínate, cabrón. Bueno, ¿a qué vino todo esto hablando de todo un poco?
Que ibas a la mole, que había sido a la mole.
Ah, que iba yo a la mole. Y lo único que vi relacionado con cómics fue eso, güey. El viejito vendiendo sus cómics de 500 pesos, cabrón. Sí. Y el señor este que vende cómics antiguos, nada más, güey. De ahí en fuera, pura parafernalia y juguetes. Pura parafernalia y juguetes.
Es que fuiste a la de coleccionistas, que creo que es precisamente eso. Pero cuando hacen la normal, a veces ahí sí traen el arte y sale con más autores, por lo menos. Pero eso es... Están igual ahí, como con la Comic Con, o sea, refundidos de un solo lado. Y toda la 90-80% pues es cosas de Marvel, series que traen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el arte y sale y pues... Ya quedó.
No, y tienes razón, sí es cierto. Inclusive compré un cómic, ya me acordé. Sí había dos hileras de chavos haciendo cómics. Compré uno que se llama El Camino
Kundalini.
Bueno, un chavo que traía su librito muy bien hecho. Que
qué chido.
Un camino de leyendas. Un camino de leyendas. Entonces, pero bueno, realmente toda esa gente, donde, y por ejemplo, este muchacho de Un Camino de Leyenda, pues él lo editó con dinero del gobierno. Él ganó un concurso y dinero del gobierno le dio para. Pero pues hasta ahí quedó, porque pues. Ya, ahí llega el tope, ¿no? Porque, pues, con dinero del gobierno, ahí sí, pero, pues, ya, ¿quién te lo compra? ¿Quién ya no tiene...?
Ese es el problema aquí en México, que realmente no hay quien financie historias de cómic. O sea, ni siquiera las por las grandes productoras de cine, de cómic. Tal vez Netflix en México, pero aún así lo veo difícil. Creo que vimos nada más un caso en que hicieron el del Pantera. Pero, igual, fue un cómic nada más de antología y hasta ahí llegó.
Y luego, por ejemplo, estábamos hablando la semana pasada de esta editorial Panini, que se estaba peleando el distribuir Marvel en México y lo lograron, y en fin, le quitaron a Televisa, que no sé qué. Pero yo sigo pensando, pues, ¿qué se están peleando? Si a fin de cuentas, yo sigo pensando que ¿a quién le venden esos cómics en México? O sea, yo veo los Sanborns en el DF, en Veracruz, en Puebla, o sea, todos los Sanborns que he ido, porque pues a fin de cuentas Sanborns es la tienda de cómics número uno en México, güey. Y veo los cerros de cómics que nadie compra, güey.
La promoción de 3x2 de cada dos meses, también que he visto.
Ese fue mi otro regalo de Santa Claus y Reyes Magos.
Pues bueno, entonces... Pues bueno, después de toda esta perorata, pues bueno.
Pero eso no sabemos, eso a lo mejor nomás es aquí, a lo mejor en otros lados sea diferente, porque nomás tenemos esta muestra. Lo único que se me hace rarísimo que oí como hace 3 años en un programa de radio, es que dijeron que de los lugares que más se vendían cómics era... Te miento, hace como 5 años que los lugares que más se vendían cómics era Veracruz. Y dije, ¿cómo?
Imagínate, y Sanborns está con los cómics, así, o sea, los empleados han de estar hartos de cargar cajas de cómics porque no se venden, güey.
Pero yo sí me ha tocado ver muchas chavitas y chavos de universidad y con sus tomos de manga.
Ah, no, no, el manga que ni qué, ¿eh? El manga, olvídate, el manga es otro pedo. Sí, no, no, es otro pedo, güey. El manga sí tiene un chingo de mercado, se vende muchísimo y tiene mucha atracción en México y en todos lados.
Yo tenía la teoría que había más...
Espérate, ay, perdón, que te ponga el micrófono, Tavo.
Perdón, se me olvida, es que le estaba hablando.
¿Tienes la teoría de qué?
Yo tenía la teoría, o sea, antes de que lo distribuyeran oficialmente el manga después de que quebró Viz, que había más lectores de manga en México, pero que había más compradores de cómics. Ahorita yo creo que ya se ahorita se volteó totalmente más.
Okay. Ahorita el manga yo estoy seguro que es buen negocio en México y se vende bien, güey. Pero no, los cómics no, no sé, ¿no?
Ahora, lo triste de aquí, ahorita que están diciendo eso, yo no soy fan de manga, yo no leo tantas cómics de manga. Sí leí en su tiempo Monster, por ejemplo, pero sí, Panini sí se esfuerza con sus traducciones de cómics, pero con las traducciones de manga es una mierda esa chingadera. No, 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 pero por eso, pero a ver, coño, o sea, nosotros tú podrías estar, a lo mejor si siguieran publicando Sword of the Immortal o algunos cómics o algunas mangas que nos interesaran, a lo mejor podríamos estar haciendo un pinche episodio especial de esa madre, cabrón. Pero a ver, pero el pedo, sí, pero el pedo es que, cabrón, tampoco hay como que mucho seguimiento a lo que ahorita más le interesa y estamos en el... es frustrante porque, coño, que esté tan difícil las cosas para la gente que nos gusta las historias, no mames, o sea, sí es dramático eso.
Es que sí me duele alguna cosa.
Por ejemplo, yo estaba viendo un hardcover que me interesó en Mixup. Esta historia ya no la he leído. Vamos a leerla en cómic. Entonces el tome 500 varos.
Tómala.
Y el manga que ya leí como 20 mil pesos, 100 pesos. Igual de grueso. Obviamente, ay, ¿a qué se va? Y luego, bueno, y hablando con el tema, retornándome de cómic mexicano que ha triunfado, dijo, bueno, vamos a imitar a los que han triunfado. A ver, ¿quién ha triunfado?
Meteoris,
ya está difícil, pero ya ni existe la editorial que le imprimía. Bueno, iba a decir Jules de Papier, ¿cómo está? ¿Me pongo a buscarlo? Tronó totalmente, por cuestiones ajenas, dice, ya no está publicado. No mames, tenía libros y todo eso. Hay lecciones que no hagas cómics de tus amigos y los pongas en internet, de tus cuates, de todo lo que están haciendo y conviviendo. Uf, me muerdo la lengua. De los supergüeyes. Y luego estaba pensando en el otro, en el de Cindy la Regia. ¿Dónde consigo el...? Tiene ahorita serie de Netflix, pero ¿dónde consigo el cómic? Va a ser serie de Netflix o algo así. Decía próximamente, ahí estaba el anuncio.
Okay.
Pero no tiene cómic, así que pues no.
A ver. Cindy la Regia es otro pedo. Mira, la verdad, a mí me encanta la película de Cindy la Regia, güey. Está guapísima esa chava, además, güey. Pero la película no tiene nada que ver con el cómic de Cindy la Regia. Y mira que a mí me encanta el cómic de Cindy la Regia. Es cagadísimo, cabrón. Pero no tiene nada que ver con esa película. Y si van a hacer una serie de Cindy la Regia, pues va a ser la versión de la película, que va a estar chida, porque esa chava es muy simpática. El quien escribió esa película, pues la verdad está cagada. Y hay mucha gente que dice, ay, qué porquería de película, y que por eso estamos en la decadencia del cine mexicano.
No creo que sea tampoco.
Güey, es una comedia romántica que está simpática, cabrón, y hasta ahí, cabrón. Sin más pretensiones, güey. Es que estos cabrones, ya sabes, quieren que todas las películas sean Roma, sean, ¿cómo se llama ahorita? Bardo, güey. Y que todas tengan crítica social, cabrón. Y o sea, no mames, güey. Esa película de Cindy la Regia es una comedia romántica sin mayor pretensión. Y creo que lo que busca hacer lo hace muy bien. Tal vez puedes criticarle que se robaron el nombre de Cindy la Regia. Pero, ¿era Cindy la Regia tan popular realmente?
No, pero esperabas.
Yo creo que al contrario, el Cucamonga ha de estar feliz de película, güey. Claro, ¿no? Claro, puta, también. Róbenmelo, vaya, es de ustedes, ¿no? O sea, yo creo que nunca, hasta esa película, yo creo que Cindy la Regia no era un nombre común que cualquiera conociera, y a partir de esa película cualquiera en México sabe al menos qué pedo de Cindy la Regia, ¿no? Entonces
probablemente eso le ayude a ganar con sus libros, pero pues ahí se lleva una ganancia también.
Pero bueno, es que es lo que te repito lo mismo, o sea, si tú ves esa película de Cindy la Regia y luego lees el cómic de Cindy la Regia, no mames, nada que ver, güey. O sea, quien le gustó la película de Cindy la Regia, pues es quien va a, es una persona normal que va al cine X, güey. Leer ese cómic, pues, no tiene absolutamente nada que ver. Te voy a poner otro ejemplo, cabrón.
Pasa todo el tiempo.
Ustedes leyeron, bueno, ¿se acuerdan de Las Niñas Bien? El libro de Las Niñas Bien, de esta... Esta señora que habla así con la nariz tapada siempre, ¿cómo se llama? No, Tavo. Bueno, fue una novela conocidísima en los 90s que eran historias cortas de una crítica social muy ácida a, pues, el fenómeno de lo que ahora conocemos como las señoras de camioneta, ¿no? La soccer mom, digamos, ¿no? Y la de los nuevos ricos y los ricos de antaño y todo esto, ¿no? Y obviamente, pues, una crítica muy ácida al clasismo en México. Pero era un libro muy simpático. Pero yo me acuerdo cuando lo leí, yo estaba en secundaria y lo leí porque, pues, estaba en la casa. Pero era muy fácil de leer porque eran historias cortitas. Me acuerdo, por ejemplo, que una de las historias era una señora comprando en Liverpool, diciendo, ay, es que yo nunca compro ropa en México, y ay, qué pena comprar tal talla, no, voy a comprar de tal talla, aunque no me quede, me la voy a llevar, porque qué pena con la empleada, y en fin, ¿no? Y todo esto eran las experiencias de la autora, y estaba muy cagada la novela. Hace como 4 años, 5 años, sacaron una película mexicana de Las Niñas Bien, que a mí me parece muy buena, pero no tiene de nuevo nada que ver con la novela. Esto es una historia que, pues, a lo mejor lo más cercano que puede tomar es ciertos pasajes de las historias del libro, pero realmente es una película que es una historia y trata de hacer esa crítica social al clasismo exacerbado de los 80s que sigue actualmente, un poquito diferente, pero sigue actualmente en México. Pero pues, es totalmente diferente, güey. ¿Sí me explico? Y todavía es más el caso de Cindy la Regia. O sea, el caso de Cindy la Regia es... Vaya, es como si yo te dijera que... Puta, no sé la comparación, cabrón. ¿Ves el Batman de Ben Affleck, güey? Dices, puta, me encanta Batman, cabrón. Y entonces dices, chécate la serie de Adam West y Burt Ward, güey. No, bueno, nada. Es lo mismo, güey. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, güey. Totalmente diferentes, que no tienen nada que ver y que va a ser muy diferente una de otra y la experiencia va a ser totalmente diferente. Puede que te gusten las dos, pero puede que aborrezcas una o la otra, ¿no? Entonces, ese es el caso de Cindy la Regia. Y a mí se me hace muy cagado cómo todos estos güeyes... pseudointelectuales que se las dieron de pinche cine basura y que la chinga, ay, chinguen a su madre. No mames, cabrón.
No sigo.
Oye, ¿a qué vas al cine, cabrón? O sea, sí, puedes ir al cine a ver una película densa y de, pues sí, pero también vas al cine a divertirte, por favor. Oye, no mames.
Lo malo es eso, cuando el nombre te sugiere una cosa o tienes la idea de que puede ir hacia cierto ámbito por el nombre, porque lo que toman es el nombre nada más.
Pero es tan poquita la gente que asocia ese nombre con eso, güey.
Y esa es la gente que está hablando precisamente de esto, o sea, para la mayoría de la gente que nunca ha leído Cindy la Regia, pues le vale madre si la es una película más, total. Y así pasa con N cantidad de series y demás.
Y yo conociendo las dos, teniendo dos libros de Cindy la Regia que se me hacen muy cagados, güey. Y viendo la película, las dos versiones de Cindy la Regia se me hacen muy buenas, güey. Me gustan, güey. Están chidas, güey. Y te puedo decir que la película al principio, los primeros 10 minutos, sí se asemeja mucho a Cindy la Regia del cómic. El momento cuando llega a México ya no.
No te puedo decir.
Pero los primeros 10 minutos sí se asemeja a Cindy la Regia del cómic. Nada más que la Cindy Regia del cómic, la verdad, está... pues está bien feíta, cabrón. Y la de la película, pues está, pues, bastante... Está guapa la muchacha, está bonita. Bueno, entonces
¿de qué estábamos hablando, por cierto?
Bueno, todo esto vino por el tema de cómo está la cosa en México, ¿no? Y y quería yo hablar de eso, ¿no? Yo no suelto el dedo del renglón de dos cosas, de dos fenómenos que pasan en México. Por un lado, esta apropiación, porque no es de que regrese Timbiriche, cabrón. No están regresando Sasha, Benny, Eric y Diego, cabrón. No, güey. O sea, es alguien que tomó el nombre de Timbiriche, güey, y está queriendo regresar con el número 61, güey. Así lo veo yo. ¿No? Ahora, ¿qué?
¿Hay algún autor de los que hayan estado antes ahí?
No sé, güey, no estoy hablando de ningún proyecto en específico. ¿Sí me entiendes, Tavo? No estoy hablando de ningún proyecto en específico. Tomé un número aleatorio, 61. Solo tomé un número aleatorio del aire. Pero bueno, el punto es que el hecho de que este fenómeno de esa apropiación de esa era dorada de los 90s, que fue una era dorada en la que sí, cómic significaba cómic, y quien decía que le gustaban los cómics verdaderamente era que le gustaban los cómics. Y por otro lado, este fenómeno de la gente que eso yo al menos no lo veía antes, güey. De hecho, en general, a nosotros nos daba hasta medio pena. Lo que yo hice en mi tesis de poner dedicada a Stan Lee y George Lucas, güey, fue algo así como también bajo el agua, güey. O sea, medio en encubierto, para que me entiendas, güey. O sea, cualquiera que dijera que le gustaban esas cosas, pues en general la gente te ligaba como pendejo, ¿no?
Nadie sabía a quién se la estabas dedicando realmente.
Además, nadie sabía quién era ni Stan Lee ni George Lucas, neta, güey. O sea, entre el 2001 y el 2005, no, la gente no sabía quién era Stan Lee. Es cagadísimo, pero sí, no sabían.
Pero sabían la caricatura.
Y entonces hay este fenómeno de estos pues hombres, güey, 35, 40 años... Que basan su vida en ese pedo, güey. Y yo se los digo en buena onda, güey. No lo hagan, chavos. No.
Chavos de 35.
Porque bueno, al menos si quieren, pues no sé, o sea, que su vida avance hasta cierto punto, no sé, tener pareja, en fin, porque...
¡Kayak!
No, güey, no.
Solo si los existen.
No sé, cabrón. Es que yo creo que es nocivo, güey. No sé, cabrón. Es ser... un niño de 35 años, güey, porque no puedes basar tu existencia en tus gustos. O sea, yo mismo siento que es un detrimento para mí como persona el basar mi ser en que me gustan los cómics. Es una faceta que está en mí y nunca se va a ir, güey. Me encantan los cómics, güey. Pero es una faceta de mí, cabrón. No es lo que me define. Y creo que esta tendencia de que ese gusto sea lo que te define es terrible para ti, a fin de cuentas. Es terrible para tu vida a largo plazo, porque inclusive... a ver, ¿qué ibas a decir, Chucho? Yo ya no sé.
Ya para un poco resumir todo eso, sí. Todo con exceso es malo. Cualquier cosa que sea demasiado para ti en tu vida, sí. que tome todo tu tiempo, todo tu ser, como estás diciendo, es malo. Sea lo que sea, sea cómic, sea fútbol, sea, la música, la droga, no puedes hacerlo.
Es
por eso te digo, incluso para dedicarte al cómic, no puedes hacerlo 100% también. O sea, es diversificar. Y ahorita, como están evolucionando y cambiando la forma de conectar, de promocionar y también en las redes, que se ha vuelto todo esto más tóxico cada vez, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, y va a seguir evolucionando y va a seguir empeorando y mejorando a la vez. O sea, porque cosas buenas, cosas malas, pero siempre habrá un poco remanente de gente que se interese por esas historias, por esas cosas que es lo que nos definen y que hacen todo esto así. O sea, lo estamos viendo con ejemplos inmensos ahorita, como se ha... Bueno, no, ese es otro tema completamente. Ahorita están mencionando a George Lucas, si nos vamos al lado de Star Wars, se ha vuelto totalmente comercial también, y es raro encontrar algo que realmente sea interesante, bueno, y que quiera proponer o hacer algo. Se ha vuelto simplemente comercial, nostalgia, y eso aplica en los cómics también. O sea, por eso todos esos tipos, esta industria que se ha generado alrededor de promocionar películas de cómics, de promocionar estas cosas geeks que en algún momento no fueron tan relevantes, ahorita pues solamente buscan sacar dinero de esas, y todo el mundo se quiere colgar un poquito de eso. Entonces
quiere ser estrella de Instagram,
quiere ser estrella de Instagram y cosas. Pero bueno, así va evolucionando.
Vaya, yo voy a contar aquí intimidades de los supergüeyes, ¿no? En un momento. Pero una de las grandes frustraciones de un ex supergüey que todos conocemos fue que, por ejemplo, él quería que esto, que oye, hay que crecer, hay que sacar video, hay que comprar micrófonos, hay que poner chingo de videos de YouTube, editar, y yo le decía, güey, yo puedo hacer un podcast de cómics, güey, puedo sentarme una vez a la semana, como lo hacíamos en esa época, ¿no? Una vez a la semana puedo sentarme y hacer la noche de podcast, la noche de póker, digamos, con la noche de podcast, güey. Y dedicarle el día siguiente completo, porque en esa época yo editaba y hacía.
Ahorita sí.
Entonces, ahorita no mames, ahorita. ¿Cómo está el MP3? Va, güey. Pero en esa época yo editaba y entonces le dedicaba la mañana completa siguiente a editar, sí, subir el podcast y todo. Además, ahorita pues ya es. Vaya, es muy fácil para mí el hacer el. En esa época yo me hacía bolas con todo, güey.
No necesitamos ser editados, además.
Exacto, ya no necesito ser editados, güey. Y y bueno, y yo decía, bueno, yo de verdad, güey, yo no puedo dedicarle más tiempo, cabrón. No puedo, güey. O sea, yo puedo hacer eso, es mi gusto hacerlo y y me encanta hacerlo, pero no puedo hacer más, cabrón.
Es la diferencia.
No. Y había una frustración muy importante de que no había las ganas o el empuje de hacer más, ¿no? De que esto fuera, de impulsarlo más, de convertirnos en básicamente el canal de YouTube, ¿no? Canal de YouTube y hacer videos editados y hacer, en fin, ¿no?
Es que está bonito. Está bonito y está chido, pero necesitas mucho más personal y más gente.
Claro, es vivir de eso. Vivir, o sea, es la verdad, pues claro, no. Y además de que esto se iba a convertir, que eso para mí es esencial, güey, iba yo a perder el podcast. Porque se iba a convertir en un trabajo, iba a perder el gusto de hacer el podcast. Porque, al menos para mí, espero que para ustedes también, para mí es un gusto hacer el podcast, güey. Para mí es noche feliz, güey, que voy a hacer el podcast, güey, ¿no? Y la verdad es que íbamos a perder eso, porque pues ya iba a ser otra cosa, ¿no? Ya.
Nos peleamos, uno se drogaba, otro metía a Yoko Ono, luego hacía sus cosas por fuera, luego viene la reunión, luego se la reuní todos, ahora estamos felices y luego hacemos el tour y luego nos volvimos a pelear, otro se vuelve a perder en las drogas, lo rescatamos.
Algún día la película de los supergüeyes.
Exactamente, güey, la vida de los supergüeyes. ¿Qué opinas de todo esto, mi querido Pedro? ¿Qué? Debo decirles que mi amigo Pedro, si quieren entrar a nuestro Instagram y a nuestro Facebook, verán a mi amigo Pedro y ahí van a ver la cervezota que se chingó. Si ustedes piensan que está un poquito callado, ahí van a ver la respuesta. Pero a ver, Pedro, ¿qué opinas de todo lo que hemos estado hablando, cabrón? Has estado muy callado.
Pues mira, te puedo decir que sí, la verdad está bastante difícil para los que los que crean cómics. Y hay veces que, bueno, tiene que ver un poquito con eso. Hasta nosotros ya hemos dejado de hacer las cosas con la regularidad que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno,
hay una razón de 3 años que es muy importante, güey, que está provocando esa situación.
Independientemente de la razón de 3 años, o sea, a mí también de repente me pasaba por X o por Y, ya no leo tantas cosas como me gustarían, ¿no? O sea, ya llega el momento en el que hasta seguir las cosas que quieres, ya sea porque tiene.
Puedes, ¿Te molestaría platicar la conversación que tuvimos hace unos meses?
¿Vas a hablar de Portal de Sueño?
No, no, no. Una conversación que tuvimos Pedro y yo sobre recuperar el gusto por el hobby.
El COVID, muy mala película.
Está buena, está chida la película, pero bueno, sobre todo me gusta más la segunda, ahí es donde la trilogía, pero bueno, sí, o sea, llega el momento en el que entre que no tienes el tiempo suficiente, pero en que también ya de repente la manera de ver las cosas se dificulta. Sí. Yo, por ejemplo, lo veo en mi computadora. Y ahí es la mejor manera que me gusta para leer los cómics. Siempre ha sido la mejor manera para leer mis cómics. Entonces, bueno, eso ya te cambia un poquito las cosas que tienes que ver, ¿no? Y sí me ha pasado, por ejemplo, que de repente cuando leo más rápido los cómics ahorita, y rápido es entre comillas, es cuando estoy solo. Lo disfruto mucho cuando lo leo con mi pareja, pero tengo que estarlos traduciendo a la vez. Y bueno, pues eso ya también cambia la dinámica. Pues en ese sentido, sí, ya llega el momento en el que tienes que decir, bueno, tengo que invertirle tiempo a este hobby, ¿no? Y todo hobby y toda cuestión que te gusta también tienes que dejarle un poquito más de algo para hacer eso que te gusta. Y sí, me ha costado trabajo, creo que ya lo estoy recuperando. También pasó algo bien interesante, que era que durante la pandemia, yo se lo decía a Mario, yo por eso no juego los videojuegos, válgase la redundancia. A ver, en la pandemia debía haberme leído como unos 90 cómics más, pero de repente cada vez que tenía algo que hacer, ahí estaba jugando Doble Dragón 2 de Super NES. O sea, sí, cabrón, o sea, no, estaba bien entretenido jugando esa madre. Entonces, bueno, dije, ay, voy a leer un cómic. No, pero antes me juego un videojuego de Doble Dragón 2. No mames, sí, no. Ahora, imagínate si hubiera comprado en su momento el PlayStation para jugarme el Arkham Asylum. O sea, completamente.
Güey, vaya, yo juego un chingo, tengo un chavito, leo un chingo de cómics. O sea, es encontrar el... Mira, es...
Sí, pero Pedro
es lo que hablamos ese día, que es lo que yo quería que comentaras ahorita. Ese día yo platiqué con Pedro y le dije, Pedro, tienes que recuperar el gusto por el hobby de leer cómics, güey. Porque lo has perdido, definitivamente lo había perdido Pedro en ese momento. ¿Sí o no, cabrón?
Sí, en buena medida. Ahora, sí. También tiene que ver un poquito con que, sí, sucede esto. No, es que no todos nuestros cerebros funcionan igual. Hay quienes, esto es una hipótesis nada más así muy, muy general. Hay quienes de repente... La cuestión de estimulación no nos funciona casi, pero cuando... No, sí, pero cuando todos los estimulantes de euforia nos entran de madrazo. Entonces, sí. Entonces, de repente, cuando yo estoy muy contento, estoy muy contento. Cuando estoy muy triste, estoy muy triste. Entonces, de repente, me gusta algo como un videojuego. Quiero seguir y seguir y seguir y seguir.
Oye, eso
no, pero de repente, cuando me faltan, aunque tenga tiempo libre, nomás quiero estar acostado ahí, cabrón. Entonces, sí, ese es un pedo. Ese es un pedo con el que he estado lidiando.
Ya me voy a ir a otra cosa totalmente diferente. Una teoría que tengo sobre los supergüeyes. Fíjense que últimamente, porque pues tengo chavito, cabrón, he estado metiéndome mucho con el tema de la psicología de los niños y todo esto, y me he estado metiendo con el tema del espectro autista.
¿Qué pasa, Pedro?
Y no, escuchen esto, es en serio, porque les voy a dar una revelación de ustedes y que me cayó a mí, que probablemente les revele un chingo de cosas. Mira, yo creo que los cuatro estamos en cierta medida dentro del espectro autista,
claro,
o dentro de Asperger. ¿Acaso se dice Asperger? Asperger.
No creo, el Asperger es un poquito más...
Bueno,
conocí gente con Asperger. Bueno,
es en serio, güey. Los cuatro, en cierta medida, unos más, otros menos, pero los cuatro estamos bien pinches autistas, cabrón. A mí, toda la vida, me ha costado trabajo ver a los ojos a una persona desconocida, o hay personas que conozco de toda la vida que no puedo ver a los ojos, güey. No puedo, me cuesta mucho trabajo, güey.
Tienes que ver arriba de la cabeza.
Este pedo de que soy muy... vaya, mi vieja me dice que a veces no pienso en las cosas que digo y le digo a la gente tal cual lo que pienso, cabrón, pensando que los voy a ayudar, y digo, oye, cabrón, a mí me gustaría que me dijeran eso, güey, porque pues, y la gente se me ofende y se van y chinga tu madre y que no sé qué, y yo digo, bueno, si hay que hablar las cosas, porque se encabrona, güey. Nada más le dije que no fuera pendejo y no estuviera haciendo esa mamada, güey. Es lo único que le dije, güey. No sé por qué se encabronó, güey. ¿No?
Ah, bueno.
Pedro tiene un sentido del humor tan torcido, cabrón.
Sí.
¿Puedes decirle una cosa muy cagada? Que no la va a entender, güey. De hecho, probablemente se la tome personal y se ofenda, güey. Cuando no tenía nada que ver, güey. Y de repente sale con el chiste más pendejo que te puedas imaginar, güey. Y se caga de risa por 2 horas, güey. O algo que no tiene absolutamente nada de gracia. No es un chiste. Y no tienes por qué reírte, güey. Y Pedro se caga de risa, güey. ¿No?
Pues así.
Y lo peor, nos pasa a los dos, güey. Hemos estado en cines llenos, güey. Y los únicos 2 pendejos que se están cagando de risa de algo que pasó somos Pedro y yo, güey.
Sí, cierto.
O sea, y reconozco que no es chistoso. ¿Por qué me estoy riendo, cabrón? ¿Qué pedo, güey? ¿O por qué me dio risa, no? Es una cosa verdaderamente... tal vez Chucho sea el menos autista aquí.
Aunque lo sé fingir mejor.
Tal vez lo sé fingir mejor.
Ah, sí, porque... va uno aprendiendo, cabrón.
Exacto, claro.
A mí me costaba un chingo de trabajo. Mira, yo tengo una batería social que se agota en 1 hora, güey. Con ustedes puedo estar hablando 4 horas sin pedos, güey. Pero llévame a una reunión familiar. O llévame al grupo de amigos que yo tenía antes, güey, de puras parejas y cosas así, güey. Puta madre, yo llegaba agotado a mi casa, güey. Pero agotado, güey. Entonces... yo creo Eloisa está totalmente de acuerdo conmigo, porque además la gente que está en el espectro se entiende muy bien con la gente que está en el espectro, güey.
Es que a veces no es tanto el espectro, sino el tipo de personalidad. A veces somos más introvertidos. Uno se acostumbra más a estar pensando las cosas uno mismo que a estarles tanto hablando. A menos de que, como dices, tengas algo en común, algo con que realmente te puedes identificar y te entusiasme a hablar de cosas como cómics, como películas, videojuegos, lo que hablamos. Pero de otra manera, pues sí, la batería se te acaba de estar hablando pendejadas que no vienen al caso. O sea, por eso es que Tavo se la pasa más bien en su propio mundo, porque pues no le interesa hablar de otras cosas, a menos de que... ¿verdad? Pero sí, es tenemos algo de eso.
Neta, estúdienle y se van a dar cuenta que todos, en cierto nivel, estamos bien autistas, güey. O no sé si autistas o... porque no sé, no estoy diagnosticado, no sé qué puta madre tengo, güey. Pero algo definitivamente tengo, porque yo no me relaciono con la gente de manera normal, güey. O sea... no, de veras, güey.
Lo sé.
Chucho lo sabe. O sea,
lo hemos vivido.
Mira, yo toda la vida, y eso Chucho lo sabe, Chucho me conoce desde... involuntariamente le cago la madre a la gente, güey. Involuntariamente, totalmente, güey. Dicen que soy un... Mira, y esta es revelación también de los supergüeyes, que no les va a caer de sorpresa en lo más mínimo, pero en los premios de bachillerato me dieron el premio del más mamón. Y miren que les gané a unos cabrones bien mamones, güey. Y yo decía, ¿por qué, güey? ¿Por qué, cabrón? Y la verdad es que... Era involuntario totalmente, güey, porque la verdad es que mucha gente... Y eso es algo que me ha pasado toda la vida. Oye, güey, yo pensé que eras bien mamón, cabrón. Hasta que te conocí, güey. Hasta que te conocí a fondo, yo pensé que eras bien mamón y me cagabas la madre, güey. El 90% de mis amigos, güey, que son amigos así, amigos, les cagaba yo la madre. ¿Y eso por qué es, güey? No me lo explico, pero es característica de Asperger, güey. Que la gente te malinterpreta y piensa que eres mierda, güey. Que eres mamón, que eres... Sí. Y es involuntario, güey. Neta, güey. Y ya hasta que hay una relación más íntima en donde yo ya me siento más en confianza y me... Entonces ya cambio, o no sé, güey, ¿no? No sé ustedes qué les ha pasado.
Sí, te digo, de por sí el relacionarse así... Normalmente con cualquier desconocido no es tan fácil, aunque sea en México hay quienes sí se les da esa, eso que hacen amigos con...
Se llaman políticos.
Esos no son amigos, esos hacen enemigos. Pero sí, o sea, hay quienes se les da más su personalidad más abierta de relacionarse con la gente, de hablar, o sea, por ejemplo, digo, así nada más, mi mamá habla hasta con los mudos. Pero yo soy totalmente lo contrario. Yo hablo muy poco, yo soy más introvertido, no piensa más en otras cosas, o sea... Y pues si no te conocen, si no te relacionas, piensan que eres mamón, tal vez a veces cuando es muy retraído, pero también con los comentarios que a veces sales con decir las opiniones tal cual, pues bueno, eso también es, no siempre es bien recibido cuando no lo están pidiendo, pero pues es parte, no, como sea, dices.
Mira, algo que me sorprende mucho es que yo no entiendo por qué le molesta a la gente, genuinamente no lo entiendo, güey, genuinamente, porque yo... Bueno, a mí me ha hablado así mi papá toda la vida, güey, ¿no? Entonces, mi papá toda la vida me ha dicho las cosas como son y me ha ayudado mucho, güey. Porque me dice las pendejadas que hago, güey. Y hasta la fecha, cabrón. Entonces, yo siempre he sido de la idea de que si quieres a una persona, si estimas a una persona,
está bien,
le vas a decir las cagadas que está haciendo.
Eso está bien.
Y entonces yo pienso que inclusive el hablar así en entre nos, por ejemplo, ahorita le acabo de decir a Pedro, ahorita me está cayendo el 20, güey.
Exactamente.
Que acabo de agarrar a Pedro con una de esas, güey.
Sí.
Precisamente, o sea, le dije a Pedro tal cual, oye, estás haciendo esta pendejada que yo pienso que está haciendo una pendejada, y es pendejada por tal, tal, tal y tal. Y a Pedro, ¿te cagó la madre?
No,
y además...
Bueno, no te cago a lo mejor porque ya me conoces, ¿no? No.
Exacto, porque te digo, porque ya te conozco, porque además... Ahora, pero aparte, porque digo, aunque muchas veces me ha dolido, yo he aprendido a eso, a que las cosas que te duelen a veces son bastante positivas, pero sí es algo que me ha costado trabajo y digo, ya es que tengo 46 años, ya han pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero sí, o sea... de repente hay veces que decimos las cosas sin pensar lo que decimos, y sí, es una por lo menos yo luego de repente decía eso, es una maravilla, es una de las razones por las cuales creo que existe Dios. He dicho lo que pienso sin pensar lo que digo y no me han dado un bofetón, ¿no?
Oye, ¿y tú, cabrón? Eres el rey de decir la mamada que no viene al caso, güey. En serio, güey, los aviones de Pedro, por ejemplo, pero pasa en todos los ámbitos, güey.
Bueno, pero regresa.
O sea, de repente Pedro sale con una cosa que no viene al caso, cabrón.
Bueno, Tavo también.
Pero diferente, güey. Tavo también, pero diferente. Pero Pedro, de repente, y le dices, oye, Pedro, es que esto no viene al caso, cabrón. Y Pedro, ¿pero por qué? ¿Qué tiene? ¿No? Y es...
Fíjate que ahí es donde están las dos cosas, porque a veces sí viene al caso, pero tú no lo entiendes.
Exacto, también.
Pues, eso sí, esa es la otra, o sea, muchas veces tienes que ponerte en los zapatos del otro, de empezar a ver qué es lo que realmente quiere decir, qué es lo que piensa, o por dónde va el asunto, sí, tenerle paciencia, cosa que, pues bueno,
no
exactamente. Pero sí, por... Miau en el... Exactamente, o sea, cuando Tavo habla cosas de anime, pues a nosotros, mira, pum, nos pasa por acá, pero bueno, de repente hago un esfuerzo por lo menos para entender, ok, está hablando de esto y tiene relación con aquello, ah, ya, por ahí puede que tal vez tiene que relación, pero está cabrón.
¿Sabes qué me pasa un chingo con Tavo? Te voy a decir que me pasa un chingo con Tavo, aquí en el podcast, güey. Me pasa un chingo con Tavo que cuando él se pone a hablar de una cosa de manga o una pendejada que le gusta o lo que sea, yo no sé por qué mi cerebro se apaga y no lo oigo, güey, no, o sea, estoy tratando de poner atención, pero en ese momento pienso, ay, cabrón, si le pegara en la pierna derecha, mato a ese jefe de Elden Ring, si es cierto, güey, o así, ¿no? Y entonces, y, pero luego, pero ¿sabes qué? Exactamente, güey, bueno, así, güey, pero luego oigo el podcast. Oigo el podcast y entonces no sé qué pasa que sin tenerlo enfrente lo oigo, estoy oyendo lo que está diciendo me da risa, güey. Se me hace muy cagado. Y luego un pendejo lo interrumpe y me deja con suspenso de qué iba a decir Tavo.
Eso me pasa muy seguido, güey. Por eso ahora ya no te interrumpo, Tavo.
Oh, ya me perdiste la inspiración. Y ya no, no te voy a decir. Cada quien tiene sus cosas y creo que cada persona, yo creo que en cierta medida todos estamos medio locos y sí, por algo creo que se cagaron de la risa cuando en un juego de Pokémon venía la prueba de del espectro y dije, no mames, aquí también.
Aquí también me están acosando con esa madre, dice Tavo.
Qué horror, güey. No mames, güey. No, está cabrón.
¿En serio? Sí salió en serio, te les mandé la foto de la prueba.
Sí, sí, en el chat.
Sí, no mames. Pero bueno. En fin, pues bueno, si a ustedes les pasa, queridos podescuchas, quieren diagnosticarse, ¿seguro? Vayan con un psicólogo, seguro les van a decir, pues estás bien,
también loco.
Pinche espectro, ¿no?
Dame 800 pesos.
Dame 800 pesos.
Ahí está, terapia gratis por parte de los supergüeyes.
Pero sí, en serio, güey, porque yo me he estado, o sea, me fijo mucho en Marito, güey, porque yo no quiero que él sufra lo que yo he sufrido, cabrón. El otro día en el, mira, Marito, güey, en el parque, cabrón, a mí me da mucha tristeza, güey, porque eso yo nunca lo hice, güey, yo no jugaba con nadie, yo con un amiguito, la chica, qué chingados, güey, nada, güey. Yo estaba sentado, yo ni siquiera jugaba con niños, güey.
Ah, ok, con niños.
Y Marito llega al parque, güey, y lo primero que hace es, no hay niños, no hay niños. O si hay niños, lo primero que hace es correr y decir, hola, soy Mario.
Hola,
fíjate, güey. Y se me hace tan horrible cuando le hacen el feo, güey. Niños más grandes o este. Y el hola soy. O ahorita que trae. Hola, soy Superman. Okay. Porque a todo mundo le dice que es Superman, güey. Se presenta, wey, como Superman, Marito.
Está revelando su identidad secreta.
Está revelando su identidad secreta. Entonces, la verdad se me hace muy triste cuando lo rechazan, güey. Porque yo no quiero que se le quite ese ánimo de hacer amigos, porque yo sé que va a ser muy bueno para él en su vida. Si yo por algo estoy como estoy, es por mi incapacidad total de relacionarme con la gente, güey. ¿No? O sea, es que de verdad, güey. O sea, yo pienso en. Mira, por ejemplo, te voy a decir alguien de la industria, güey, que puedo decir que es amigo, porque mira que ha hecho cosas por mí. Luis Gantús, cabrón. Luis Gantús es un güey que. Vaya, me ha contratado en sus eventos para trabajar, güey. ¿Quién, cabrón? Y me ha pagado como cualquier cliente, güey. Nada de que, oye, te voy a pagar poquito porque vienes a de todas maneras vas a querer venir, cabrón. Entonces, pues, no, güey. O sea, me ha pagado lo que como cualquier cliente y todo. Un buen amigo, derecho, serio y todo.
¿Profesional?
Me intimida un chingo.
Ah, sí, es ese cabrón.
En serio, güey. O sea, y se me hace de veras.
Es que es parte
una belleza de persona ese cabrón. Es muy buena persona. Y sí, es repetitivo, pero pues, ¿de quién no podemos decir eso, güey?
Aquí casi no lo somos.
Todos somos repetitivos, güey. O sea, no mames. Yo cuántas veces digo lo mismo 10 veces, güey. Pero la verdad es que él ha hecho más por esta pequeña sociedad del cómic mexicano que nadie, güey. Y mira que yo ni estoy metido en ese pedo, güey. Yo no tengo nada que ver, no hago cómics, no hago nada. Yo soy simplemente lo veo desde afuera, güey. Y yo veo lo que él hace y el entusiasmo con lo que lo hace. Pero cómo me intimida ese cabrón.
Es una fachada.
Es una fachada nada más que pone. Y creo que tiene que ver también con el tipo de relación que, bueno, no sé su vida como haya sido, pero el bigote probablemente es lo que más intimida también.
No, me ha intimidado desde antes de que tuviera bigote, güey. Desde la primera vez que lo conocí, me cuesta. O sea, yo sé que él me estima y me ve y Mario, ¿cómo está? Pero a mí me cuesta mucho trabajo, güey. Y quiero saludarlo, quiero verlo a los ojos, quiero. Y me cuesta mucho trabajo. No sé cómo acercarme a él nunca, güey. No he logrado. Él me habla con familiaridad y a mí me cuesta trabajo, güey.
Espero que no oiga esto. Bueno, no sé. Sería que lo mejor que lo oyera, no sé.
Sí, hombre, sí. Saludos a Luis Gantús con un chingo su madre.
Y le va a dar un abrazote.
Es chido, es chido.
Sí, un abrazote a Luis.
La verdad se extraña a Los Forasteros. Era un buen podcast en su momento que hablaba de, también así de ciertos otros temas más metidos en la industria mexicana y otras cosas más directamente. Y ahorita, pues creo que haría falta. O sea, a pesar de que se fueron, creo que sí tenían todavía más que aportar. Y lo siguen haciendo seguramente. Luis todavía tiene haciendo podcast y otras cosas. Por ahí anda queriendo todavía seguir con esto. Pero, pues, a veces las cosas tienen que cambiar. A veces tienes que jalar sangre nueva, gente nueva que también aporte a hacer crecer esto. Porque uno no se puede quedar también con estancado en la nostalgia. Y si no te actualizas, pues bueno, ya tampoco va a ser. Pero pues sí, o sea, tal vez porque está muy alto, por su personalidad, porque se la pasa castrando también, es parte de la personalidad chilanga, el estar chingando, estar castrando siempre. Y eso, muchos chilangos, o sea, muy de allá, eso de estarte albureando, estar chingando y así, pero en el fondo son muy buena onda, la verdad. Y se nota, y con Luis, que pues sí, pues siempre he apreciado a los supergüeyes, pues nos dio siempre el espacio todavía en sus convenciones, en todo lado, la verdad se le estima bastante. Y a todos los demás también, a todos los forasteros, aunque cada quien por su lado, por ahí anden. A ver qué día se arma algo chido otra vez. Sí. Hay que reinvitarlos.
Pues sí, fíjate que estaría chido, güey. Y fíjate que es algo que me pasa, güey. Cuando he platicado más chido con Luis Gantús, con Humberto Ramos, güey, en fin, es en el podcast. Porque no sé por qué en el podcast yo me relajo, güey. Y cuando estoy con ellos en confianza, en persona, no me relajo, güey. No sé por qué, güey.
Porque el podcast es tu dominio, es tu power zone, donde estás en tu modo zen. No es lo mismo que estés en un lugar donde tú seas el extraño, donde todo. Y en el podcast es donde tú lo controlas todo. Eres el dungeon master. Todo estás aquí en un nivel más elevado y toda confianza y cambia todo. Aunque no sea así en la vida real, como que tu mente cambia y cuando viene la percepción de la mente, te autosugestionas y puede ser algo que no eres.
Yo me veo hasta así. Mira, pinche Tao, no te digo que de repente saca cada pepita de sabiduría este cabrón, que no mames, güey. Está cabrón, mi amigo Tao, la neta. Está cabrón.
Competitivo en línea,
en serio.
En competitivo en línea soy culerísimo. Yo digo, hinche chamaco, quítate, eres un novato, muévete, yo lo voy a matar.
Y en la vida de nada. Y entonces agarras la moto, te echas en reversa y te caes por el precipicio, ¿no? Es chiste privado, pero pasó. Es historia real, damas y caballeros.
Creo que hay video de eso.
Pasó verdad, en vivo y a todo color, ¿verdad?
Pues sí, a todo color, y creo que dos veces incluso. Hay testigos.
Así es, damas y caballeros. Bueno, pues yo creo que esto ya se fue a la mierda. Mi querido Pedro ya está bostezando profusamente.
Está dormido desde hace rato.
Entonces, pues bueno. Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Y somos
Pedro Ajá.
Chao, Darte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y ya sabes, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Pónganos estrellitas y reviews. Sentimos muy rico cuando hacen eso.
Así es como si te sobaran con Big Vapor Rub en ese lugar en donde tienes una pequeña erupción por rosadura que te da comezón y no sabes por qué, y no encuentras una pomada que te lo quite, y de repente encuentras esa suave y hermosa, ese hermoso ungüento que de repente sientes riquísimo, y una frescura total, y dices, ¡ah! Les voy a poner estrellitas a los supergüeyes, damas y caballeros, claro que sí. Y donde usted nos escuche, pónganos reseñas, pónganos que chido podcast.
Pero la aplicación del Big Vapor Rub en esas partes no es recomendación médica. No nos comprometemos a que sane nada.
Lo dice mi amigo Pedro por experiencia propia, damas y caballeros. Y pues bueno, pues ya saben, nuestro Patreon, mi querido Tavo, ¿dónde está el Patreon?
www.patreon.com/tribunaldelossuperwires.
Y pónganos ahí una monedita, dos moneditas, se les va a agradecer inmensamente. Y pues ya saben, nuestra página donde están todos los podcasts sabidos y por haber, todos los episodios de los supergüeyes, tribunaldelossuperwires.blogspot.com, o nuestro reel
de podcast recientes, que está en cualquier agregador de podcast que usted quiera escuchar. Spotify, Prime, ¿qué otro hay popular ahorita? Bueno, cualquier agregador de podcast que usted agarre, ahí va usted a encontrar al Tribunal de los Supergüeyes. Y pues bueno.
Digo, aprovechando que este es el primer podcast del año, le agradecemos a todos por escucharnos, por todo este tiempo que han estado al pendiente de lo que sacamos, todos los comentarios que nos dan. Y bueno, pues pásenla bien, un feliz año nuevo a todos los que nos escuchan.
Oh, sí, es cierto, se nos había olvidado ese detalle, pero mi querido Chucho, pues aquí, como les digo, es el menos autista de todos, damas y caballeros. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.